Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 189. Girls de Luna Brothers.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
Davo Duarte,
Adelis
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy tenemos un episodio muy especial. Primero que nada, tenemos una invitada, damas y caballeros, una invitada muy especial que ha logrado lo que muchos autores de cómics mexicanos buscan lograr, que es el publicar, el autopublicar su cómic financiado por medio de... ¿qué fue, Adalisa? ¿Fondeadora?
Fue
fondeadora, damas y caballeros.
Bien.
Con éxito, con un cómic...
No te agarres ahí, Tavo. No te agarres ahí, cochinote.
Hay que estarlo controlando, Tavo.
Adalisa, eres todo un perverso.
Platícanos tantito de Traveling Sears.
Bueno, pues Traveling Sears es un proyecto increíblemente personal, porque soy muy fan del béisbol, tiene muchos recuerdos familiares para mí, y yo quería hacer un cómic de béisbol que transmitiera toda mi pasión por el deporte. El primer volumen lo pagué por mi cuenta, tuvo muy buenas ventas, de hecho estoy a punto de terminar con la edición completamente, o sea, ya casi no queda ninguno. Pero para el número 2, como tenía más páginas, sí estaba bastante difícil el publicarlo, que fue cuando decidí lanzarme al de fundadora, que fue una aventura muy especial. La verdad, tengo que decirlo, todavía tengo que agradecerle muchísimo a todos los que fundearon, fueron 30 fundadores. Fue toda una aventura en ese mes y medio que tuvimos para conseguir el dinero, pero la verdad creo que me aclararon muchas cosas acerca del proceso. Pero ya les dije de qué se trata el cómic, son 96 páginas de béisbol, historias cortas autoconclusivas, así que no tengan que temer que no voy a estar para el siguiente festo con el volumen 3, aunque voy a estar.
Qué bien.
Y junto a Tavo, como siempre, porque por alguna razón siempre te toca junto a Tavo.
No, el año pasado estuve junto a Televisa.
No sé.
Qué hice este año para hacer enojar a los colaboradores.
O sea, te pasó a ver Chabelo, te pasó a ver Chespirito, te pasó a ver...
No, estuvo Giovanni, estuvieron los de Vértigo, la presentación de toda la nueva línea de Vértigo fue muy padre. Ay. Este año estaba presentando el Camasal y no lo vi.
Oye, Adalisa, y ¿cómo fue que se te ocurrió que fueran historias autoconclusivas? Yo siempre he pensado que esa es la manera de publicar aquí en México cómics, novelas gráficas que se concluyan, que te den un cierre y que no tengas que leer nada antes, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión?
Voy a ser muy honesta, desesperación.
Okay.
Acababa yo de terminar mi novela gráfica anterior, bueno, mi trabajo de cómic anterior, Idol, que es un total de 410 páginas de cómic.
Órale.
Si junto todo lo que he dibujado de Idol desde 1998 a la fecha.
Okay.
Entonces, digamos que estaba yo un poquito agotada de las historias largas. Aparte de que como nada más saqué el último libro porque no podía reimprimir todavía lo demás... sí me encontré mucho con ese problema, ¿no? De que la gente me decía, es que no tengo lo anterior.
Sí.
¿Qué pasó antes?
Bien.
Oye, sí, bueno. ¿Y qué nos puedes decir del hecho de que, del tema del cómic, el béisbol? O sea, ¿qué nos puedes decir para las personas que no sabemos nada de béisbol, que no nos gusta el béisbol, que de hecho nos valen madres los deportes? ¿Qué nos puedes decir de tu cómic?
Amable, como siempre.
No, lo estoy diciendo con toda la brutalidad necesaria porque... Precisamente ese es el punto. Adalisa, y esto es algo que quiero comentar aquí en el podcast. Bueno, ya lo había comentado, de hecho, en el podcast de esto. Y yo soy una venta dura.
¡Ay, Goldo!
Es difícil venderme algo. Y Adalisa me vendió su cómic. Entonces, básicamente lo que quiero es que Adalisa me diga, nos diga aquí en el podcast lo que me dijo a mí cuando me vendió su cómic. Platícanos, Adalisa.
Adiós, no me acuerdo exactamente qué te dije a ti, porque como buena vendedora, a cada cliente le doy un speech diferente.
¡Órale!
Personalizo el speech para la venta.
Bueno, a ver, te estoy comprando en este momento. Me vale madre el béisbol. ¿Qué me dices?
Bueno, este es un cómic para la gente a la que le vale madre el béisbol, para que puedan entender a los locos, a los que les gusta el béisbol. Para que puedan decir, ¡ah, ya veo por qué te gusta a ti el béisbol tanto como a mí me gustan los cómics!
Muy bien.
Oye, y aparte de béisbol...
Aparte... Porque también es un cómic para explicarle a los que les gusta el deporte por qué a los que les gustan los cómics les gustan tanto los cómics.
Oye, y aparte del béisbol, o sea, hablando de géneros, el género, o sea, ok, el tema es béisbol, ¿qué género es? Drama, es acción, aventura,
comedia,
fantasía, comedia.
Lo que pasa es que el género deportivo es un género dentro de sí mismo.
Ah, ok. Muy
si
bien.
Si tú lo ves, por ejemplo, en el caso del cine, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es El Campo de los Sueños, que podría considerarse drama, pero en realidad es una historia alrededor del béisbol, alrededor de la pasión del béisbol y de por qué el béisbol es un deporte familiar en Estados Unidos. Otra película que me gusta mucho, Ligas Mayores, que es una comedia, pero es una comedia deportiva.
La de que salió Madonna, aquella que salió Madonna y Gina Davis.
No, esa es un equipo muy especial. Ligas Mayores es con Charlie Sheen.
¡Oh! ¡Ah! Ya, ¿cómo no?
Sí, igual, yo sé bien que a mucha gente le gustaría ver a Charlie Sheen con falda, pero no es el caso.
espero que no a muchos de nuestros podescuchas, pero fíjate que son dos muy buenas películas, que las dos las he visto, las dos me gustan mucho, tienes toda la razón, tanto El Campo de los Sueños de Kevin Costner, como la que mencionas de Charlie Sheen, la verdad me acuerdo poco de ella, pero me acuerdo que me gustó. Y pues si es así, pues estoy seguro que me va a gustar Traveling Sears.
Para alguien a quien le vale el deporte como tú, las historias alrededor de los atletas.
Sí, es cierto.
Son importantes. No es tanto, porque es lo que pasa con Traveling Sears. Traveling Sears no es un cómic deportivo como los que te encuentras en Japón, en los cuales tienes 100, 200 páginas de un solo partido, que a mí me fascina porque me gusta el deporte.
Sí.
Pero yo entiendo que alguien a quien no le gusta el deporte es como Supercampeones.
Claro.
200 páginas de un tiro de gol.
No, es que en los Supercampeones, al parecer, la FIFA cambió las reglas del tamaño de los campos de fútbol. Entonces, al parecer, los campos de fútbol en los Supercampeones medían 2 kilómetros. Por eso es que corrían como media hora para llegar al campo contrario. Pero,
de hecho, era combinación de maratón con fútbol.
Sí, güey, no mames. Les daba tiempo de planear qué iban a hacer y todo. Entonces, bueno, en fin. Entonces, pero bueno, el punto es, no vayas a decir, ¿qué ibas a decir de los Supercampeones?
Está padre el tiro del tigre,
los tiros de claro. Madre, poca, no, me estás llevando a mi niñez, pinche Tavo.
¿Y porque tenía creo que engañar?
¿Sabes por qué me estás llevando a mi niñez?
¿Por qué?
Porque creo que no había caricatura que me valiera más madre que los putos Supercampeones, cabrón.
Si no ganabas, no tenían para pagar el trasplante de corazón a Andy.
En eso sí tienes razón.
A ver, explícame lo que acaba de decir Tavo, porque no. Tal vez mi cerebro no calibra, pero...
Yo no veía Supercampeones,
güey. Y el güey que si perdía a sus hermanitos no iban a tener que comer y así.
Ya. Y se iban a convertir en caníbales y... No, tampoco.
No, se iban a morir en la pobreza extrema.
Se iban a morir en la... No, pues, estaba cabrón. Pero bueno, la verdad es que sí, debo decir que no me gustan los deportes, me valen puta madre los deportes, pero me gustan mucho las películas de deportes. Ese es un anacronismo extraño, fíjate. Hoy estaba viendo una entrevista con Vargas Llosa y le encanta esa palabra al cabrón, anacronismo. Es este Oppenheimer, ¿no? ¿Han visto? Vean el programa de Andrés Oppenheimer, muy bueno. Tiene su canal de YouTube y estaba entrevistando a Vargas Llosa y Vargas Llosa dijo como 5 veces anacronismo. Estoy buscando un patrocinador que podamos acoplar a la palabra anacronismo para poder utilizarla como utilizamos la palabra dicotomía. Y gracias a nuestro patrocinador Dico Muebles Dico. Dico es diconomía.
Oye,
y
wey, ya se está acabando Chabelo, ya tenemos que darnos a Muebles Troncoso.
Es cierto, y tenemos que buscar una palabra para Muebles Troncoso, porque en este momento estoy en pláticas con el CEO de Muebles Troncoso para, así es, damas y caballeros, hacer catafixias aquí en el Tribunal de la Justicia, en donde usted podrá escoger la bolsa derecha de Tavo o la bolsa izquierda de Tavo. Y va usted a poder sacar el dulcecito que tiene Tavo en su bolsa.
¡Ay, Goldo!
Así es, damas y caballeros. Tendremos una, una sección totalmente diferente al final.
Picarón, tú ya sabes que ahí tiene un dulcecito, ¿verdad?
No, nos van a faltar las edecanes. Las edecanes nos van a faltar, pero para eso tenemos a Pedro, que tiene una habilidad extrasensorial para deslizar sus manos sobre las cosas. Ay. Entonces, cada vez que necesitemos que en una catafixia demuestre Pedro, por ejemplo, alguna televisión o algo así, Pedro desliza la mano sobre la televisión de una manera muy sexy, muy sexy. Entonces, no tenemos el problema de necesitar edecanes. ¿Verdad, Pedro? Sí, así es. Entonces, pues bueno,
y mientras yo aquí digo, a ver, cuate, métele la mano a Tavo, métele la mano a Tavo.
No, ni
la bolsa derecha, la bolsa izquierda, cuate.
No, ni le de su avalancha, ni nada
de eso. Nada de avalancha. ¡El fabuloso Fred!
Bueno, hablando de Chabelo, la verdad es triste. He oído el rumor de que es la COFEPRIS la culpable de que Chabelo salga del aire.
Sí, a ver, ya era parte de nuestra cultura la diabetes infantil, cabrón.
Mira, Pedro, yo no sé tú qué opinas, güey. Yo crecí tomando frutsis y comiendo pizzerolas y dulces Tommy y Dami, que anunciaba también Chabelo y todo lo que anunciaba Chabelo. Y pues sí, la verdad, me vean en lo que me convertí, desgraciadamente. Exacto. Tenemos que decirlo. Pero la verdad es que son los papás los que les dan a los niños. Y no creo que el tomar una actitud engreída y estúpida en cuanto a las cosas es como decir, ¿qué te parecería que mañana dijeran tal película no la puedes ver? Es ilegal. ¿Qué dirías? ¿Te gustaría?
Bueno, a ver.
Creo que cada quien tiene derecho a decidir lo que quiera y es la misma decisión en cuanto a los juegos de video. Si se quejan señoras de que sus hijos están recogiendo prostitutas en la calle en el juego de video, es culpa de ustedes, señoras, por no ver la clasificación del juego de video. Al igual que si su hijo está panzón y gordo, señoras, ustedes le compraron los churrumais. No es que Chabelo esté anunciando los churrumais.
¿Por qué estamos culpando a las señoras y no a los padres de
también
familia?
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Adalisa. Los padres tienen la misma culpa. Sin embargo, ahora ya no es como antes, porque antes el papá llegaba y decía, vieja, tráeme una cerveza.
Pero padre de familia.
Y la vieja le traía una cerveza. Pero ahora es así como que, vieja, voy a comprarme una cerveza, ¿puedo? Entonces, sí, las cosas han cambiado definitivamente de como era antes, pero pues bueno, es el balance de poderes, ¿verdad?
Ya no podemos ser padres desobligados como antes.
No, para nada. No, pero no eran padres desobligados. No, antes las mamás protegían a los padres. O sea, antes, así como, no, mijo, deja a tu papá, trabajó todo el día, ¿no? Ahora es, oye, juega con el niño, ¿no? Yes. Entonces, pues sí, las cosas han cambiado.
Bueno, Mario Kart, no a la burger, al parque a jugar pelota.
Pero bueno, entonces, así está la cosa, damas y caballeros. ¿Qué opinión te merece la salida del aire de este ícono nacional que es Chabelo, mi estimado Pedro? Yo sé que la mitad de nuestros podescuchas nos están mentando la madre porque mucha gente
ni sabe quién es.
No, sí saben quién es, pero fíjate que hay una... Yo creo que hay que... Antes de que nos des tu opinión, solo quiero decir que hay un cierto... odio en cuanto a lo que los noticieros de Televisa principalmente, porque pues sí, son manipulados, etcétera, del gobierno. Pero creo que si a alguien le gusta algo que produce Televisa, pues hay que respetarlo. A mi mamá le gustan las novelas, la tengo que respetar, ¿no? Yo veía a Chabelo y veía a Chespirito y creo que merezco el mismo respeto porque me gustaba Chabelo y me gustaba Chespirito. Y creo que no es lo mismo los noticieros, que ya que cualquier cosa que produzca o haya producido Televisa en su vida sea nocivo. Yo no creo en lo más mínimo que Chabelo sea nocivo y no creo en lo más mínimo que Chespirito hayan sido espideces. Me encantaba Chespirito.
Mira, yo lo que creo es que, en primer lugar, lo que me parece triste no es que se acabe Chabelo. Primero, que se acabe triste sin que, bueno, los que piensan como tú, yo no pienso que merece tanto reconocimiento, pero los que piensan como tú, pues por lo menos si vean un reconocimiento de este cuate, que a lo mejor, el ya viéndolo fríamente, a mí no me parece el gran producto, como el gran programa, pero de que sí fue un tipo extremadamente trabajador y que sí merece un reconocimiento, bueno, sí, no creo que lo esté teniendo. Segundo,
vaya, yo no lo volví a ver, o sea, vaya, yo crecí, no lo volví a ver, pero es parte de mi niñez.
Por eso, pero... mira, ahora, a mí lo que me entristece es que efectivamente Chabelo es algo que tú lo ves y ya lo ves de adulto y dices, bueno, no vale tanto la pena. Me da tristeza que no sea reemplazado con otro programa infantil que haga que los chamacos se levanten en domingo y que hasta un adulto diga, oye, este programa tiene cosas chidas, o sea, tiene, porque los buenos programas infantiles o los buenos productos infantiles hasta los adultos nos gustan, cabrón, o sea... Hay ciertas películas que a lo mejor cuando estaba yo en la etapa de adolescencia, así, malote, ya.
Tabo. Digo, Pedro, déjame traerte a la realidad. Nunca estuviste en esa etapa. Nunca fuiste adolescente malote, siempre fuiste...
Bueno, fuiste Pedro. O si quieres izquierdoso o lo que tú quieras, decía, no, pinche Disney.
Si alguna vez fuiste izquierdoso fue porque eras sur, fuera de eso.
No. También que decía, ay, que Disney, o X o Y, o qué sé. Sí. Pero de repente vuelvo, ya de adulto ves varias de esas historias y dices, oye, tiene varias cosas interesantes aquí que me gustan, varios elementos que me hacen hasta pensar y reflexionar de cosas muy padres que no le había visto antes. Entonces, bueno, por desgracia no hemos tenido ese extra programa infantil y ahí cada vez... Las cosas en vez de mejorar en la televisión abierta, pues cada vez me dan más flojerilla, ¿no? A mí en lo particular, y creo que hay mucha gente que se siente así, y eso sí es triste, porque sería muy chingón que habría un montón, tuviera un montón de cosas buenas en todos lados, ¿no? Y por desgracia aquí en México...
Es triste, por ejemplo, ver Televisión Española, que es el canal de televisión abierta de España. Es impresionante verdaderamente lo que hacen estos programas. Y sí, la verdad es que Televisa sí deja mucho que desear, pero pues, repito, mi punto es simplemente que hay que respetar los gustos de la gente y pues eso es todo, ¿no? Cada quien tiene su opinión.
Sí, pero también una cosa es respetar las cosas de la gente y otra cosa es caer en el conformismo, en la mediocridad, en no innovar un poquito... O por lo menos proponer, ya, punto. Entonces, bueno.
De acuerdo, totalmente. Bueno.
Pues ahora, otra cosa. Algo que ahorita no estamos haciendo con Adalisa y que siempre hacemos es preguntarle al invitado cuál fue el primer gran cómic que recuerda.
A ver, cuatita, ¿cuál fue tu primer cómic? El primer cómic que te acuerdas haber leído, cuatita.
Asterix.
Órale.
Chucho es fan de Asterix, o sea que...
Vaya, hay alguien con buen gusto aquí.
Claro. Yo mi primer cómic de Asterix fue con Gerard Depardieu.
Entonces, nomás no la habías leído hasta el 2000. Nomás viste la película, tú que te criticas a los que nomás ven la película y no saben nada de cómics, tú ya estás...
Y lo peor es que no me gustó la película, entonces pues menos leí los cómics.
Pues no está tan buena la película.
Comparar la película de Asterix con el cómic de Asterix es como decir que no vas a leer Dark Knight Returns porque no te gustó el programa de Adam West de Batman.
Así de ese tamaño.
¡Órale!
O pues, como tratar de comparar la Liga Extraordinaria de Caballeros con la película de la Liga Extraordinaria de Caballeros.
Ándale. El cómic es mucho mejor.
Sí,
no, los niños entonces... eran muy creativos, la verdad.
Sí, lo sé. Es, y además era así como que autocontenido también.
Claro.
Todos los libros son autocontenidos.
Algún día haremos un Boy Scouts.
De hecho, una de las cosas que también a mí me enseñó a... Bueno, no me enseñó porque obviamente mi primer cómic no fue autoconclusivo, pero fue una de las cosas que estuve leyendo otra vez para hacer Traveling Sears. El poder mantener a los mismos personajes de un libro a otro, pero hacer cada libro autoconclusivo.
Bien.
Ya. Pues sí, claro. Fíjate que esto es algo que se usa mucho en Estados Unidos actualmente, especialmente en novelas. El hecho de mantener las cosas cerradas. Y esto nos lleva, especialmente en novelas, o sea, llevan un mismo personaje, pero puedes tomar cualquiera de los libros y cualquiera de los libros es autoconclusivo.
Vas a hablar de Jim Butcher.
Entonces, no, lo que hace Jim Butcher lo hacen muchísimos autores en Estados Unidos. Entonces, esto nos lleva a platicar un poco de nuestro tema principal, que es un cómic que se llama Girls, de unos dibujantes, escritores, que se llaman los hermanos Luna, que nos dio mucha tristeza, nos pusimos en contacto con ellos porque pues la idea era...
No, nos dio mucha tristeza porque pensábamos que eran latinos y son unos pinches asiáticos. Ah, no, mentira, no.
Es que Pedro no estuvo cuando los entrevistamos en la Comic Con, entonces no sabe que son asiáticos, pero bueno. Entonces, escuche nuestra entrevista con Joshua Luna en la Comic Con, ahí en nuestro episodio de la Comic Con 2015 o 2014, fue 2014.
Sí, 2014.
Nuestro episodio de la Comic Con 2014, ahí entrevistamos a Joshua Luna precisamente, platicamos también de Girls, platicamos de The Sword.
Escuche nuestro episodio de The Sword.
Y escuche nuestro episodio de The Sword.
Se va a aburrir, pero escúchelo.
Se va a aburrir, pero pues escúchelo. Y pues bueno, el asunto es que los hermanos Luna nos dio mucha tristeza que trabajaban juntos, y a través del Twitter nos comenta Joshua que pues ya tiene tiempo que están separados y que no se hablan. Así de plano nos dijo, no estamos en comunicación, no nos estamos hablando. Pero sin embargo, en su periodo creativo juntos, produjeron 3 de los mejores cómics de Image Comics, desde mi punto de vista, mi muy personal punto de vista, de los cómics más innovadores que he leído en cuanto a premisa y en cuanto a cómo llevar una historia, porque además son miniseries, no son series, son miniseries.
Bueno, yo les diría maxiseries más bien.
Ok, maxiseries. Comenzaron primero con este cómic de una superheroína que se llama...
No lo recuerdo, ese sí.
¿Cómo? Ultra. Gracias, Chucho. Ultra.
Creo que será después, ¿no? No
sé. Que ese fue su primer cómic. Fue el primer cómic que ellos trajeron a Image Comics. Y pues se los aceptaron, ¿no? Eric Larsen les dio la oportunidad. Fue Eric Larsen quien les dijo, vamos adelante con Ultra. Y ellos estuvieron dibujando y escribiendo mientras se publicaba el cómic. Entonces, platica Joshua que era una experiencia de estar aprendiendo a crear un cómic con la mirada de todos encima de ti, ¿no? Y el producto final es impresionante. Ultra es una serie que se enfoca en los medios, este consumismo que se ha creado de los medios, ¿no?
¡Órale!
Donde los medios, las noticias, se han convertido en entretenimiento, ¿no? Entonces,
Fox News,
¿no? Y poco a poco fue transformándose cada portada en una portada de revista, con Ultra, la superheroína, como la portada. Y pues es una historia que habla de eso, ¿no? De cómo esta superheroína lidia con su carácter de celebridad, ¿no? Entonces, de ahí produjeron Girls, que ya fue una maxiserie, como dice Pedro, una serie pues bastante larga.
24 números.
24 números, pero que se te van como agüita, la verdad. No es nada palabrudo, el cómic es muy dinámico. Y después produjeron, creo, al menos mi cómic favorito de los hermanos Luna, que es The Sword, la espada, que léanlo, estoy seguro que va a haber pronto una película de la espada, no
debería,
no lo dudo,
haber
ni lo más mínimo.
Debería de haber.
Lean ese cómic, es muy bueno. Sin embargo, lo que nos llama muchísimo la atención de Girls es el subtexto, que es lo que queremos platicar aquí precisamente. Y por eso tenemos el agrado de tener a Dalisa con nosotros, porque necesitamos para este episodio, es imposible hacer este episodio sin la perspectiva de una mujer. Entonces, Adelisa, te agradezco muchísimo tu tiempo, que estés con nosotros.
No hay problema, aquí estamos.
Y que hayas leído el cómic. Y pues me gustaría, pues primero las damas, entonces...
Claro.
Me gustaría, sin spoilers, Adelisa, que nos platiques cuál fue tu experiencia leyendo Girls.
Bueno, primero que decir que el arte del cómic es maravilloso. El arte del cómic es muy bien hecho, la anatomía es perfecta. A veces siento que son un poquito acartonados en algunos, en algunos cuadros, pero el color y el arte en general hace que la lectura sea mucho más agradable.
Uh-huh.
Eso es lo primero que tengo que decir, porque tengo que empezar con lo positivo.
Okay.
En lo que respecta a la historia, sin spoilers, uh-huh, es The Walking Dead con zombies desnudos que no están podridos.
Okay.
Trata de ser una historia de terror erótico,
uh-huh,
pero no logra una y no creo que logre la otra.
Uh-huh.
Okay. Bueno, la parte de erótico, ahí sí que no soy el público,
uh-huh,
para decidir si es o no erótico, pero la parte de terror quedó increíblemente plano. Trata de decir mucho y a la hora de la hora... Justamente yo creo que porque es una maxiserie y no una miniserie, no dice nada.
Sí. ¿No te parece que haya un subtexto en el cómic?
Lo que pasa es que ahí voy a hablar de, se hablando del subtexto, se ha dicho, porque después de que leí el cómic me di por leer por internet,
uh-huh,
incluso los mismos autores lo dijeron, que se puede considerar un cómic misógino.
Uh-huh.
El primer número, sí, definitivamente, el primer número es una misoginia de la cual yo solamente había leído algo similar cuando se me ocurrió leer el manifiesto del asesino de Victor Tech.
Y por eso invitamos a Alisa. Sí.
Pero era adrede. O sea, no estaban diciendo que lo que ese personaje que estaba repitiendo exactamente lo mismo que el asesino de Virginia Tech estaba bien. El problema es que es un cómic increíblemente misándrico. El problema es que es un
misándrico. Cómic... A ver, espérate. Platícanos qué quiere decir misándrico.
El misándrico es odio a los hombres.
Ah, ok.
es misógino, es misándrico, en general, no, ahorita no recuerdo la palabra del odio a la humanidad completa, okay. Misántropo. Es okay. Increíblemente misántropo. Okay. No hay un solo personaje agradable en el cómic, no hay una sola... no hay alguien que no termine cayendo en un estereotipo, pues no puedo decirlo de otra manera, de odio. Sí. Las mujeres son desagradables, los hombres son desagradables, los uh-huh. monstruos son desagradables. la opinión de los lectores que tienen los mismos autores cuando hablan de Girls en sus entrevistas... no me hacen sentir que quieran mucho a su público.
Sí.
Entonces, en general terminé sintiéndome increíblemente ofendida en nombre de la humanidad.
Bueno, pues más adelante hablamos de eso.
Muy bien, muy bien.
Entonces fue así como que, ok, esto me recuerda, porque me recuerda increíblemente a algo que hizo Stephen King antes. Ajá. Como los Simpson, todo lo ha hecho Stephen King antes en el terror.
Sí.
Que es Under the Dome. Es un Under the Dome mal hecho. Y Under the Dome en primer lugar no estaba excelentemente bien hecho. Uh-huh. O sea, Under the Dome el libro, no la sé de televisión, la sé de televisión es una porquería. Yeah, okay. Under the Dome el libro es una de las novelas más regulares de Stephen King.
Sí.
No es buena, pero tampoco es mala. Esto es lo que hubiera sido la parte mala.
Bueno, a ver, entonces, Pedro.
Bueno, es bien curioso porque ahí tengo una opinión completamente diferente de Adalys. Coincido uh-huh. en que aunque de repente el dibujo, a mí no me gusta tanto el color. Bueno, el color siento que está aplicado de manera tramposa.
Sí.
Pero muy, muy tramposa. Pero lo que sí es que narrativamente está muy bien llevado. Te lleva a ir de una viñeta a otra, que no te confundas, a lo mejor con un estilo de diseño de cuadros muy tradicionalista, pero que funciona. Ahora, es bien curioso, porque yo cuando la primera vez que encontré esta historia fue cuando apenas estaba espiroqueteando, ya que diga, conociendo el cómic digital, y de repente leí este Girls número uno, y yo dije, oye, aquí está pasando algo interesante, o sea, como que está bien curioso, ya sí, no sí. la seguí porque dije, bueno, uno de tantos cómics independientes, sí. ya hasta que leí The Sword me regresé, ya lo vi como una miniserie de 24 números que ya sabía que ya estaba acabada, y yo dije, ah, bueno, pues me gustó, pero no me gustó tanto como The Sword. Ahora, curiosamente, lo releí y aunque sí, le encontré, como dice Adalys, guiños a otros cómics, como que sí están retomando de otros lados. Por ejemplo, esa primera secuencia cuando el personaje comienza a hablar en el bar y a decirle a todos sus madres, bueno, me recordó mucho.
¿Por qué se empeñan en platicar el cómic en vez
Espérame,
de
no, no, es que esa parte, el que haya leído Preacher número uno, hay una escena muy parecida. Solamente esa parte. Hay una escena muy, muy parecida también en Preacher número uno. Entonces, bueno, en esa cuestión, sin embargo, me gustó este cómic, ahorita en esta releída, tanto como el de Sword, porque uh-huh. de alguna manera, aunque no tiene esa estructura tan clara como Sword, que sí tiene una estructura de historia poca madre, de alguna manera me gusta porque lo sentí más arriesgada, lo sentí como quien está uh-huh. escuchando, no sé, algo de jazz, donde sí hay una estructura, pero de repente te salen con un montón de cosas y no sabes por dónde va a saltar la liebre, no sabes quién se... Sí intuyes que el personaje principal, Ethan, no le va a pasar nada, pero uh-huh. no sabes quién va a morir, no sabes quién va a salir con la batea de babas, no sabes quién va a hacer algo terrible, quién va a salir lastimado, y la verdad es que me gustó el hecho de que, bueno, sí me recordó, como dice Adalys, a Walking Dead, por ejemplo, pero a diferencia de Walking Dead, esta sí terminó. Y bueno, por lo menos a mí, igual, a diferencia de que Adalys, respeto su opinión, sí me gustó porque el hecho de que los personajes hicieran toda una serie de estupideces, tuvieran toda una serie de defectos, uh-huh. hizo que me identificara con ellos porque, bueno, todas son cosas que de alguna manera puedes comprender. Ya justo cuando estás sintiendo, identificándote con un personaje, sale con una estupidez, o justo cuando ya estás encariñado con este personaje... comete algo horrible y viceversa, estás diciendo no, eres un imbécil, este tipo y encuentras algo con lo cual identificarte, entonces como que están jugando un juego muy complejo, como que están jugando un juego muy arriesgado en el cual de repente no sabes por dónde va a salir la bala y donde aparte no sabes por dónde va a salir el mordisco, pero sí te presentan situaciones que son realmente complejas y que te hablan de la naturaleza humana. Aquí creo que es criticar la naturaleza humana y cómo una persona puede tener tantos defectos como virtudes y bueno, no hay solo respuestas fáciles.
Bueno, primero voy a hablar sobre el arte. Voy a irle a la contraria a Dalisa. Lo veo cumplidor, pero sí le veo que mete muchas trampas. Primero que nada, el buey no sabe dibujar fondos. Si te fijas, la mayoría nomás le pone el efecto blur de Photoshop para no meterle el detalle. Y como sí, todo es afuera, como para que no vieras su arquitectura detallada ni nada. Y mucho arte, luego lo veo que está muy traceado. Te das cuenta que está muy traceado dibujado encima de algo, porque muchas veces como que sí se, como le había dicho, creo que sí lo dijo Ada o no, si fue Chucho, se ve muy acartonado y muy poco natural. Y ahí hay varios paneles que vi que no corre muy bien el storytelling, que te saca de onda de un cuadro a otro.
Si me permiten interrumpir por dos cosas.
Sí,
interrúmpelo.
Una, primero, cuando mencioné el asesino de Virginia Tech, ese no es un cómic. Eso fue lo que realmente pasó.
No, pero yo estoy hablando de Girls del Arte. No creo que pueda hablar de algo de Hechos del Arte.
No nos metamos en nivel. A ver. Ok, X. A ver, entonces...
Sí es posible que esté trazado de fotografías, pero si las fotografías son tomadas por los hermanos, eso es una manera válida de hacer arte.
Sí,
además yo sé de alguien que para un libro le pidieron ilustraciones y hizo precisamente eso, utilizar fotografías, pero que no había tomado él, y las tomó del internet y se las dio al escritor del libro para que las pusiera en el libro como si fueran dibujos. Yo he oído eso en algún momento, creo que... ¿Cómo se llama el libro, Pedro?
Fuera de momento.
Fuera de momento, algo así se llama, así, fuera de algo. Y pues sí, por ahí uno de los dibujantes como que dijo, pues vamos a hacer, entonces así como que pues como que esa persona, o sea, si hipotéticamente, ¿no? Si esa persona estuviera criticando el arte de otra persona y hubiera hecho eso, pues creo que no tendría derecho a criticar a esa persona por haber hecho eso.
¿Y cuando no lo hace en su obra propia?
Es que su obra propia es su dibujo propio, y más cuando lleva crédito. Entonces, sí, definitivamente, pues creo que...
A ver, Mario, además de todo, Tavo te acaba de decir vieja rogona.
Exactamente, además. Entonces, bueno, pero sí, damas y caballeros, entonces, Tavo, estás criticando a alguien por algo que, pues... Tú hiciste, pero con fotos del internet, cabrón.
¿Por qué estás acusando a las personas?
No estoy acusando a nadie. Yo sería incapaz de acusar absolutamente a nadie. Ustedes lo saben, mis estimados podescuchas. Yo evito el conflicto.
Ah, sí,
el conflicto, claro. Es algo que verdaderamente...
Eres el rey de la diplomacia.
Me desagrada.
No, y de las relaciones públicas.
Desagrada, pero pues...
Es que no las está ocupando inteligentemente. Porque, por ejemplo, en escenas de acción que es imposiblemente buscar referencia...
Imposiblemente. Si
te... O sea, es muy, se ve que las
está como... Y hay mucho sospechosismo también.
Se ve mal, es lo que está haciendo ahí. Pero dije, es cumplidor, pero no espectacular.
A lo que yo iba es esto. No sé si lo hacen bien o lo hacen mal. A mí, para la historia que estaban contando, me pareció lo suficientemente bueno. De hecho, mejor que la historia que estaban contando. Solamente digo que cuando se habla de trazar sobre una fotografía, podemos hablar desde el rotoscopio, que se ha utilizado en muchísimas películas, incluyendo heavy metal, de una manera muy bien.
Adalisa, fíjate que no me gustaría que nos entrampáramos en la parte del arte ni la parte técnica del arte. Les voy a decir por qué. Para mí el arte de este cómic no es lo trascendente. Me parece competente, como dice Pedro, como dice Tavo, cumplidor, competente para contar la historia. Sin embargo, no es el mejor arte, ni mucho menos, ¿no? No es Kingdom Come.
Perdón, yo estoy de acuerdo con eso. Yo solamente quiero decir que atacar o criticar al arte por trazar es un poquito irnos por las ramas también, porque, bueno, no es Greg Land.
Greg Land es un dibujante.
Trasea de pornos, pero exactamente igual.
O sea, por ejemplo, Alex Rose también traza sus fotos.
Claro, o sea, ahí tienes, utiliza modelos, bueno, entonces...
De todo lo que dije, nomás agarraste eso de que no...
Mira, o sea, realmente, mira, yo sé, a mí me vale madre cómo se hace el arte, simplemente sé cuando un arte me gusta y sé cuando un arte no lo soporto. Y
lo soporto, pero no es el mejor. O sea, las caras muchas veces no me gustan. Bueno. Puedes confundir a un güey con otro. O sea, se nota como que la novatez desde cierto punto de vista, ¿no? Pero la verdad lo paso por alto.
Bueno, ahora voy a la segunda parte, porque primero fue por el arte, ahora voy por la historia. Okay. Me van a decir Capitán Obvio por lo que dije, porque ya me lo dijeron hace rato cuando empecé a platicar el cómic. Yo le vi como, esto lo he leído, lo he visto 20,000 veces en películas de horror, especialmente, oiga, nuestro especial de películas de horror. Y vi, o sea, vi totalmente la estructura calcada de varias películas, de que esta salió en esta
no
y esta.
No me digas, no me digas. ¿Viste la estructura de un cómic de zombies?
No un cómic, una película.
Ah, de una película de zombies.
Y más que de...
La verdad era la intención de los autores esa.
Y más de esa, me recordó mucho a la de Tremors y luego como... Y también a 20,000 películas de todos sus elementos de storytelling, de que van a hacer esto, van a pasar esto, que están aislados totalmente, va a pasar ello. Y cuando... ya no puedo decir más porque voy a echar a perder la trama.
Lo único que quiero es que me diga, ¿te gustó o no te gustó?
Pues lo leí en dos sentadas. Me entretuvo.
En dos sentadas quiere decir que te gustó.
24 números.
Exactamente, 24 números en dos sentadas.
No vi Gotham por andarlo leyendo.
Exacto. Bueno,
qué gran logro.
No te perdiste de mucho, Chucho.
A mí sí me gustó. Esta es la segunda vez que lo leo. Ahorita me lo eché en dos días. Pero me acuerdo que la primera vez que lo leí hace tiempo, cuando hicimos precisamente el episodio de Luna Brothers, me gustó bastante. Sí me parece algo interesante. Como dices, a Lisa es muy parecido a la premisa de los zombies, pero los zombies realmente es el puro pretexto para ver la interacción humana. O sea, porque los zombies pueden ser reemplazados por cualquier cosa, como en este caso. Pero aquí tiene una dinámica más interesante, porque no le vas a hacer el amor a un zombie. Y aquí tiene otro trasfondo, como dices.
Oye, Chucho, pero esto no es hacer el amor, es hacer el sexo.
¿No leíste el manual de supervivencia zombie?
Bueno, a ver, como todos están... como nadie puede hablar sin spoilers, sí, vamos a hacer una pequeña reseña del cómic, porque la verdad, yo lo que decía era que, por favor, que dijeran cuál fue su experiencia al leerlo sin decir la premisa, pero como todos quieren hablar de la premisa y de spoilear, vamos a decir una pequeña reseña del cómic. Les voy a decir el pitch de elevador del cómic. La idea de este cómic es que mujeres, así es, escuchó usted bien, señorita, señor, niñito que nos está viendo, escuchando, mujeres que se comen mujeres y que lo único que buscan es violar a los pobres hombres que se encuentran en ese pueblo, aislados de la civilización. Mujeres hermosas, esas mujeres que a todos los hombres nos desagradan. Ajá. Mujeres preciosas que no hablan y que están desnudas todo el tiempo. Así es, señor. Pues escuchó usted bien. La mujer que usted rechazaría en un 2x3. Pero bueno, entonces, tenemos esta premisa que es verdaderamente ridícula. Es una premisa ridícula y sabe lo ridícula que es. Porque la premisa lo que busca es dar este discurso. Entonces, la premisa no busca ocultar el hecho de que está llena de simbolismos y está llena de capas, podríamos decir, en donde lo importante no son estas mujeres, come mujeres, que llegaron en una nave espacial en forma de espermatozoide y crearon un campo de fuerza alrededor de un pueblo, aislando a toda la gente de ese pueblo. Lo importante en este cómic, como la mayoría de las historias apocalípticas, es la reacción de la gente ante la situación. Y creo que ahí es donde me parece que este cómic brilla y donde creo que es un cómic que, por un lado, te puede ofender, por otro lado, te puede causar desagrado. Por otro lado, te puede causar risa. Por otro lado, puedes decir, no mames, tienen toda la razón, así reaccionaría yo. O claro. Por otro lado, pero lo último que te puede causar las reacciones de estas personas es indiferencia.
Exacto.
Creo que eso es la esencia de este cómic, las reacciones de estas personas. Te puede causar enojo, pero nunca te va a causar indiferencia. Y creo que dependiendo de tus experiencias, dependiendo de tus creencias y dependiendo de tu moral.
Y de tu sensibilidad.
Y de tu sensibilidad, pero principalmente de tu moral, la moral con la que hayas crecido, la moral con la que hayas vivido, este cómic te va a afectar de distinta manera y vas a opinar de este cómic de distinta manera. Entonces, por eso es tan polémico, exactamente. Es un cómic que es tremendamente polémico, precisamente por los temas que despierta, claro, por los temas que trae a colación, que son muy poco discutidos en nuestra civilización actual. De hecho, yo me atrevería a decir que no solo son poco discutidos, son hasta metidos abajo del tapete.
Dicho es más, si tú ves todo esto, justamente eso es lo primero que sucede al comenzar el podcast. En pocas palabras, hay información, hay cosas que dicen, no, es que esto es demasiado desagradable, esto es demasiado raro, esto, no, mejor no lo platicamos, y a partir de ahí comienzan los problemas. Entonces, como tú lo dices, ya que estamos, ahora sí hablamos sin spoilers, váyanlo a leer ahorita.
A partir de este punto vamos a hablar, pues obviamente ya dimos una pequeña reseña, pero ya vamos a, les dimos el pitch de elevador, ese es el pitch de elevador del cómic, porque no les dije nada absolutamente de cómo reacciona esta gente, eso es lo importante aquí. Entonces, porque la historia de zombies, todos la conocemos, esta tiene ese pequeño twist para crear estas reacciones distintas en la gente, ¿sí? Pero la historia de zombies creo que todos la conocemos, entonces creo que no es spoiler. Definitivamente aquí la importancia estriba en cómo reaccionan estas personas. Entonces, a partir de este punto, quien no lo haya leído, pues chéquenlo, chequen este cómic. Verdaderamente creo que no es tiempo perdido el leerlo, no es dinero perdido el comprarlo, y sí vale la pena que lo lean. Y sí, como dice Tavo, definitivamente se usan muchos atajos en el dibujo, pero pues creo que es parte de la novatada de los hermanos Luna, ¿no? De hecho, se ha notado la progresión en sus cómics modernos, los cómics que hacen solos ahora, ya no trabajan juntos, desgraciadamente. Entonces, pues sí, definitivamente se notan. Hasta podrías decir, al ver algunos cuadros, este es un cómic amateur, este es un webcómic, y no, es un cómic publicado por Image Comics, ¿no? De hecho, comete ese grave error, creo yo, en muchos cómics, que es el dibujar las caras iguales. El que tú podrías confundir, si no es por los lentes, podrías confundir a un personaje con otro porque tienen exactamente la misma
cara. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo soy malísimo, pero malísimo para diferenciar los nombres, para recordar cómo se llamaba X o Y personaje de tal película o de tal cómic, y sin embargo aquí no me perdí para nada, o sea, aún a pesar de que hay caras efectivamente muy parecidas, lo que se agradece es la voz de cada personaje, es decir, cada personaje habla de una manera particular, reacciona de una manera muy particular, y por eso en ningún pinche momento te pierdes, y eso se agradece también. Creo que es un poquito lo que tú decías, todas las debilidades que puede tener el dibujo, la historia las refuerza y las hace un lado. Entonces, bueno, claro, como decía Dalisa, si tienes una sensibilidad o si buscas encontrar personajes completamente buenos, aquí no lo vas a encontrar.
Así es.
Todos es un poco tienen los estereotipos,
pero su pendejada. Creo que sí los define y les aporta algo más de repente.
Así es. Creo que vamos a empezar a comentar algunas de las situaciones en el cómic que creo que son esenciales y que aquí la aportación de Dalisa va a ser muy importante porque, pues, desgraciadamente nos llamamos el Tribunal de los Supergüeyes, pues ustedes saben, desde el principio del podcast somos puros güeyes. Entonces,
la risa de Tavo es histórico.
El día de hoy tenemos a Dalisa y tenemos que aprovecharla. Entonces, a ver, la primera de las situaciones que me gustaría comentar es la introducción de estas mujeres. Ethan, el personaje principal, se encuentra a una de estas mujeres desnuda en la carretera, lastimada, se la lleva a su casa y la atiende, en fin. Esta mujer increíblemente lo seduce y se lo lleva a la cama. Entonces,
está saltándote algo muy importante.
Quiero ahorita englobar esta. No quiero que nos vayamos. Quiero tomar opiniones exclusivamente de situaciones en específico.
O sea, es que es a lo que voy. Es muy difícil tomar una opinión acerca de Ethan, el buen samaritano, que se encuentra una mujer desnuda en la carretera y la lleva a su casa para cuidarla.
Ajá.
Y no comentas que momentos antes había sido corrido de un bar por un rant increíblemente misógino en contra de todas las mujeres del pueblo.
Ay, yo estoy en total desacuerdo entre que sea un rant misógino, pero bueno, Adalisa, perdóname, pero no creo que tenga relación con el hecho de un güey se encuentra a una mujer desnuda en la carretera y se la lleva a su cuarto. A lo que voy con esto es, a ver, Adalisa, contéstame esto antes de ir más allá. A ver, ¿qué opinas de ese hecho? De que un güey sea seducido de esta manera por una mujer y que no pueda resistirse.
Ethan fue violado por la mujer, eso no tiene ninguna duda.
¿Te parece violado? ¿Dirías violado?
Sí, porque obviamente le faltaba una serie de datos importantísimos, sí, antes de decidir tener tener sexo con ella, empezando por algo que creo que a todos los hombres de la audiencia les puede preocupar. Si ustedes no quieren ser padres y no quieren encargarse de lo que salga de del útero de una mujer, pues creo que les gustaría saber si la mujer quiere o no tener hijos, ¿no? Y poder decir, no, yo no quiero tener hijos.
Bueno, a ver, aquí pasamos a la opinión masculina. Vamos a la opinión masculina. Pedro, estás en esta situación. Te encuentras en la carretera yendo al Lerdo de Tejada. Estas hermosas carreteras de Veracruz que les recomiendo a todos que las recorran para que se les destruyan sus llantas y sus coches. Y en la noche te encuentras a esta mujer preciosa, desnudita, lastimadita, vulnerable. Y dices, pues me la llevo a mi casa. Ahora, tú tienes ese detalle de que pues, mamá, vengo con una vieja. Entonces, bueno, ok, omitamos esa parte. Digamos que no tienes que llegar y decir, mamá, vengo con una vieja. Digamos que llegas a la casa vacía. ¿Te parece que Ethan fue violado? ¿Te parece que podrías resistir esa tentación?
No. Y de hecho creo que, en primer lugar, mira, yo ahí estoy un poquito en desacuerdo igual con Adalisa. Creo que también dice dos o tres cosas. Obviamente sí, dice más de las mujeres, pero también dice dos o tres cosas desagradables a los varones que están ahí. Sí. Y a mí lo que me gustó...
Que habla en contra del pueblo.
Exacto. Y a mí lo que
me gustó... Dice todas sus verdades.
Pueblo chico, infierno grande.
Exactamente.
No, pero además, a mí lo que me encantó de todo esto es que quedaba claro que Ethan estaba molesto con todos a partir de su pendejez y de sus frustraciones. O sea, el cuate estaba tachando a todo el mundo sin ver los defectos que él tenía, sin resolver. Y eso ya te lo habían puesto desde antes. O sea, qué manera tan obvia de intentarse ligar a la chava y justo cuando debía de ser sutil. Sí, es una cita. Vamos a ver si
es
te
casi así como que. Es casi así como que, me pongo nervioso y ¿cogemos?
Es casi. Sí, o sea. Entonces, bueno, ahí estabas diciendo, ahí estabas pensando, pobre bueno, por lo menos yo la segunda vez que lo leí.
Yo me identifiqué, la neta.
No, y bueno, además
así de son mis habilidades para el arte del amor.
No, y el arte de socializar, loco. Entonces, bueno, ahora, en esa cuestión, sí, efectivamente. Lo que me encanta también es que es cómo te va poniendo la información y de repente vas revalorando las cosas. Por ejemplo, cuando ella dice así de la nada, ella mató a mi mamá, pues no te lo hueles tanto como cuando llega el muchacho y es que papá, ella mató a mi mamá, y dices, ay cabrón, aquí hay algo oscuro con esta vieja. No, es que al final del primer número yo lo que pensé cuando lo leí originalmente era, estos cuates que la persiguen son unos sujetos y quieren hacerle daño a esta mujer, y como se llama The Girls, es de estas muchachas vulnerables que ah, no, espérate. No creo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso va revalorando también la manera en que de esta información estás considerando bueno un personaje y de repente es malo, y es eso se repite hasta el número final. O sea, hasta el número final hay algún personaje por ahí o alguna situación que te quedaba en duda, que decías, no, esto sí puede ser, y terminan cambiando.
Chucho, te hago la misma pregunta, ¿podrías resistir esta situación?
Pues es muy difícil, pero creo que la verdad es que lo que hizo mal ese güey fue llevarla a casa. O sea, si cuenta bien en la calle así, no la llevas a casa, la llevas
a ver. Algo. Vamos a ponernos en la situación. Es esta mujer preciosa, guapísima, vulnerable, etcétera.
Ok, ahora me preocupo por la seguridad de cualquier mujer alrededor tuyo.
Yo sé que estoy siendo sesgado hacia mis preguntas y estoy llevando a estos pendejos a que contesten lo que yo quiero que contesten.
Siempre lo hace, pero...
Yo lo sé, pero es que yo sé, es que... Tavo. Bueno, creo que Tavo sería el único que la llevaría al hospital. Tavo sí. Tavo diría... ¿Cómo? ¿Tavo la llevaste al hospital? Sí. Mira, yo les voy a platicar. Yo una vez estaba para que vean realmente la habilidad que tengo para levantar mujeres. Yo y mi cuate Villa, ya volvió a salir a colación Villa, porque salió en nuestro podcast perdido a colación Villa. Pero una vez nos fuimos a Acapulco, Villa y yo. De galanes, los dos galanes de 22 años, 23 años. Íbamos a acabar con Acapulco, ¿no? Entonces, no, no, era, no era Acapulco, era Cancún, era Cancún. No, sí, era Acapulco. Entonces, no, era Cancún, güey, perdón, era Cancún.
Bueno, un lugar
es irrelevante, era un lugar turístico, era Cancún.
Lugar de la
entonces, mano, me confundo entre, bueno, ok, olvídalo. Pero entonces, fuimos a Cancún y me acuerdo que estábamos en el, ahí vamos los dos pendejos, güey, en vez de ir a la playa o a recoger viejas o lo sea, ahí vamos al Wet n Wild, güey, el parque que es de toboganes. Ahí vamos, y me acuerdo que estábamos los dos pendejos con, porque te tienes que subir con tu cosa, tu colchón para aventarte por el tobogán y te dan un colchón inflable para aventarte por el tobogán, pues para que no se raye el culo, básicamente, ¿no? Entonces, estábamos con nuestro colchón y así a la lontananza, güey, a lo lejos, las pinches nubes negras, güey, pero negras, güey, así negras, güey. Y había, como siempre, hasta arriba de los toboganes siempre hay un güey cuidando, ¿no? Que te dice, abusado, no te vayas a pegar en la cabeza. Entonces, y nosotros así, no mames, ¿qué es eso, güey? El güey nos dice, ¿no se han enterado? Es el huracán, ya le partió su madre a Cuba, dice el güey, viene para acá ahorita. Y nosotros, puta madre. Bueno, entonces, pues bueno, esa noche dijimos, no importa, este es el momento, es nuestro momento, dijimos Villa y yo, ¿no? Entonces, salimos ya una noche y pues era, fue la primera vez que fuimos en ese momento era la única disco, o sea, el concepto de antro disco que le decíamos nosotros en mi generación a ese tipo de antro, pues ya sabes, el punchis, antro cerrado, botella con mesa y todo eso, entonces entramos. Y había dos chavas que eran, haz de cuenta que así que nos las habían pintado a Villa y a mí. O sea, a mí una de pelo negro, blanquita, con unos shortsitos, vestida con unas botas, sombrero, así vestida de vaquerita. Y venía con una güerita flaquita. O sea, haz de cuenta que así, esta es para Villa y esta es para... O sea, para que ni siquiera nos peleáramos, güey, quién era quién. O sea, no había pedo, güey. Entonces entramos y así como que los dos, no mames, mira esas dos, güey. Sí, están poca madre, güey. Y así como que los dos, bueno, vamos a pedir algo. Ok, vamos a pedir algo. Ya después de un rato, ahí están las viejas. ¿Qué pedo? A ver, vamos a dividirnos y vemos qué pedo. Ok, y entonces ya así nos pasamos toda la noche, bien putos y pendejos los dos. Acaba la noche, ya eran como las 3 de la mañana, estaban cerrando el antro y los dos tristes y acondojados, diciendo somos unos losers, estábamos sentados y esto es historia verídica, se los juro, no me lo copié de Don Van Domber, se los juro que es historia verídica. Estábamos sentados así con la cabeza gacha, en serio, y Rochín se los puede comprobar, no es broma, es en serio, y en eso oímos atrás de nosotros disculpen, y volteamos y eran estas dos chavas, y entonces nosotros sí. Oigan, ¿dónde está la salida? Nos pregunta. Y los dos peleándonos por contestar, ¿no? ¡Bajas la rampa y a la derecha! Y las dos viejas, gracias, y se van, ¿no? Y así como que nos volteamos los dos, pues, contentos con nuestra servicialidad, ¿no? Y de repente, después de unos 5 segundos, nos volteamos a ver uno al otro a los ojos. Y los dos nos paramos en chinga y salimos como pedo. Güey, te lo juro, corrimos. Yo creo que Diosito se estaba cagando de risa de nosotros allá arriba. Estaba así como que... ¡Ja, ja, 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 ja! Porque te lo juro que corrimos hasta fuera del antro, no las encontramos. No, no sé qué fue de esas... Si esas mujeres nos están escuchando en este momento...
No creo.
Ni se acuerdan.
Pues, se nos perdieron, entraron y salieron de nuestras vidas. Fue patético, te lo juro que no me lo estoy copiando de Don Van Domber. Así de pendejos estábamos. Entonces, tal vez, cabe la probabilidad de que si yo hubiera estado en esa situación a los 22 años, yo hubiera dicho, una mujer desnuda, está buenísima, la voy a llevar al hospital. Entonces, no lo sé, ¿qué te puedo decir? No puedo opinar al respecto cómo hubiera reaccionado a los 22 años. Lo que sí te puedo decir es que ahorita, aún teniendo novia, sería tremendamente difícil resistirme a la tentación. O sea, tremendamente difícil. O sea, yo creo que esto es naturaleza humana, güey. O sea, los hombres estamos conectados de esa manera.
Mira, yo no creo que es que estemos conectados de esa manera. O sea, yo creo que por una serie de situaciones culturales, sociales, etcétera, pues a nosotros se nos da más libertad. O sea, simple y sencillamente... En casi todas las culturas, un hombre que tiene muchas mujeres, ¡ah, qué chido! Y ya, se le hace fiesta y lo que tú quieras. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que así es. Entonces, de alguna manera, a la mujer al contrario, se le exige toda una serie de cosas que, bueno, particularmente, sobre todo en la cultura occidental, en la que tenemos aquí en México, en Europa muchas veces, bueno, en Europa menos, hay hasta una serie de contradicciones cabronas entre lo que dicen que debe sentir y pensar un hombre y lo que debe sentir y pensar una mujer. Sí. El hombre que se enamora es un pendejo y la mujer que no se enamora es una puta, y luego hay una serie de malas comunicaciones a partir de eso, terribles, cabrón. Entonces, bueno, yo lo que creo aquí es que justamente eso era lo que querían a partir de esas diferencias culturales, sociales, es dar a entender eso. Bueno, el varón sí tiene esta tentación como tal con la mujer, sí tiene esa cuestión y sobre todo, bueno, nos queda clarísimo según va avanzando la historia que Ethan tiene problemas de comunicación cabrones con las mujeres, o sea...
es un güey loser.
Mira, yo no sé si loser o no loser, pero sí, pésimo para comunicarse, ¿no? Sí, entonces, sí. A lo mejor podría tener un chingo de dinero y sin embargo ser malísimo para comunicarse con sus parejas. Y bueno, esa es creo que la constante de la historia. Yo de hecho es más, ya en esta segunda ocasión que le iba avanzando la historia, no me acordaba del final, porque la verdad sí lo leí de una sentada la primera vez.
Sí.
Y yo decía, oye, esto tiene toda la estructura de una tragedia. O sea, están pasando un chingo de cosas negativas, están pasando un montón de cosas terribles, pero a partir de los defectos, a partir de las debilidades humanas que tienen todos estos personajes. Entonces, toda la primera parte, más que una historia de terror, a mí se me hacía casi como que una especie de drama griego acerca de la naturaleza humana y cómo podemos tener cosas muy valiosas, pero también nos podemos hacer tristes a partir de nuestras estupideces.
Ahora, creo que sí, se habla bien del personaje principal, que creo que es lo único que hace el personaje principal, que es lo que no hace, que es el no volver a caer en la tentación una vez que sabe la naturaleza de estas veces. Entonces, una vez que él se entera cuál es la naturaleza de estos seres, porque ya se da cuenta que no son humanos, y él, a pesar de tener la terrible tentación, la resiste, cosa que otros hombres en el pueblo no lo hacen. Y muy curiosamente, los escritores se van sobre los hombres casados, no sobre los hombres solteros. No sé si ustedes lo notaron, pero todos los hombres que intencionalmente tienen sexo con estas mujeres, posterior a que se conoce su naturaleza, todos son hombres casados. Entonces, sí, definitivamente creo que los autores se van de lleno en contra de la institución del matrimonio, dando un subtexto de que el matrimonio es imposible, porque creo que ninguno de los matrimonios en el cómic sobrevive. Todos los matrimonios son destrozados. ¿Cuál sobrevive, Chucho?
Contradice. El de la negrita y el otro de lente.
Ah, el clérigo. Tienes no, toda
el
clérigo, la razón.
No, el otro. El que,
el científico.
Los dos matrimonios, los dos, como tal.
El cómic nos presenta todos los estereotipos de parejas, porque como ustedes saben, pues la pareja tiene que tener un balance de poder, ¿no? Entonces, están todos los estereotipos de parejas. Las parejas en donde el balance de poder se va hacia el hombre, esto nos lo presentan con el muchacho y la muchacha, cuya esposa está embarazada, la muchacha está embarazada, el balance de poder está totalmente hacia él. Nos presentan el estereotipo de el hombre que es totalmente dominado por la mujer, nos lo presenta en el estereotipo del chaparrito de lentes y la negrita de
más bien el otro,
pesadita,
¿no?
El otro y por supuesto, claro, la pareja que es una de las principales, pues podemos decir, villanas de la historia, o tal vez ahorita me van a contradecir, yo sé que Adalisa me va a contradecir, claro. Y esto es lo rico de este cómic, que este personaje, que de hecho dicen los Duna Brothers que lo basaron en una Susan Sarandon badass,
la chiflada, sí, que de repente decide matar a todos los hombres.
La que toma ella es una mujer.
¿Por qué te iba a contradecir cuando es obviamente la villana dentro del juego?
Bueno, no lo sé. Pues, o sea, mira, no, ahora lo sé, puede haber mujeres que estén de acuerdo con ella, me alegra que tú no, pero puede haber muchas mujeres que estén de acuerdo con ella, ¿no? Porque de hecho, estamos hablando de que las mujeres se encuentran en una situación de peligro, los hombres no. O sea, siempre tenemos que... Este es lo que hace que este sea una historia de zombies totalmente diferente a todas las demás. O sea, aquí están segmentados los personajes en peligro en cuanto a hombres y mujeres. Las mujeres son las únicas que están en peligro, los hombres no.
De hecho, no es nada original. Existen 3 series de zombies donde ocurre lo mismo. De hecho, una de ellas es bien curiosa, de lo que la protagonista es la única mujer que es inmune al virus zombie, aparte de los hombres, por supuesto, pero no es nada original.
Mira. Bueno, pero aquí está tomando el tema de sexo.
También Apocalipsis
y de
Blue,
género.
También The Warm Dead.
¿Cuál?
Apocalipsis Blue, que es la primera que me vino a la exactamente. Y también
¿Y qué es Apocalipsis Blue, Adalisa? Platícame.
Apocalipsis Blue es una novela acerca de una de una invasión zombie, ajá, en la cual solamente las mujeres se convierten en zombies. Son solamente las mujeres que ya pasaron por la pubertad y solamente atacan a otras mujeres. Bien. Los hombres están perfectamente bien. Eso es una serie de novelas.
Ah, mira.
La protagonista es una chica que por una deficiencia hormonal, aunque es mayor de edad, no ha pasado por la pubertad y por tanto es inmune. Okay. Y otro es The Dearly Bones, The Warm Bones. Ahorita no me acuerdo el título, pero tengo por aquí la novela, en la cual es una invasión zombie, en la cual la transmisión de la infección es a base de sexo, porque los zombies no se pudren, entonces no tienen la bronca de la necrofilia, pero es exactamente lo mismo. Y también el conflicto principal es el tener que resistir la tentación de la seducción, pero no es nada original.
Ah, pues mira. Pues entonces, creo que ninguno de nosotros aquí teníamos conocimiento de esas novelas.
No,
Pedro, bueno, Cabo. Bueno, pues tal vez son novelas de culto o algo así, o vaya...
No. De hecho, ambas son bastante populares, las dos son bastante vendidas, y The Warm Bones se presentó en la Comic-Con de San Diego en el 2008, me parece.
Pero es novela.
El autor estuvo en una mesa redonda súper interesante acerca de zombies junto con Max Brooks, ajá, Mira Grant y otros autores que estuvieron vendiendo sus cómics en ese momento. En realidad son bastante conocidos.
Lo que
pasa es que yo soy un poquito obsesiva de los zombies.
Bueno. Pero sí es importante mencionar que Girls, pues es más o menos de esa época, ¿eh?
Sí, no, yo no estoy diciendo que lo estén copiando.
No creo que
Apocalipsis Blue es de 1997, así que es una serie de libros bastante
larga. Vamos ahí, sí, definitivamente.
En el 2003 fue adaptada a cómic.
Bueno,
así que
bueno, mira, yo te voy a decir mi opinión sobre el género de zombies, por eso me pareció muy interesante la toma de Girls. Yo ya estoy hasta la madre de los zombies. Ya es un tema que realmente ya me repele. Ya Walking Dead, por ejemplo, es una cosa que ya me cansó. Tavo, ¿qué quieres decir? Pero como que no te atreves.
Es que me acuerdo mucho en la Comic-Con de este año, sí, que decían la revisión de portafolios para historias, por favor, no manden nada de zombies.
Sí, es que por alguna razón es un tema muy fascinante para muchas personas y desgraciadamente yo no entiendo esa fascinación. Adalisa, platícanos, entonces tú, que te gustan mucho los zombies, ¿en qué se basa la fascinación con el tema del apocalipsis zombie?
Ah, es muy sencillo, es una de las maneras más fáciles de empezar justamente a presumir que puedes hablar acerca de la naturaleza humana de una manera en la cual todos tus lectores van a entender los tropos sin necesidad de que tú los tengas tratado otra vez.
Ya.
Es un apocalipsis en el cual tú puedes agarrar y meter cualquier tipo de crítica social que tú quieras dentro de los zombies y va a funcionar, que es de hecho lo que ha hecho Romero. Todas las películas de Romero son una crítica social diferente, sí, a pesar de que es exactamente la misma historia.
¿Y entonces a ti por qué te gusta tanto?
Porque me parece muy interesante lo que se llega a hacer cuando un escritor logra hacer algo nuevo.
Claro.
Porque se
claro.
puede. Por ejemplo, World War Z de Max Brooks es un ejemplo excelente de lo que puedes hacer cuando te deshaces de la parte de que la humanidad no puede sobrevivir al apocalipsis zombie y empiezas a hablar de cómo la sociedad puede sobrevivir a un apocalipsis de cualquier tipo. Aparte de que es una de las pocas novelas que no es norteamericana en el punto de que no es céntrica en ese aspecto, sino que se pone a hablar acerca de cómo cada país reaccionaría de una manera diferente ante la misma situación.
Oye, ¿y escuchaste nuestra entrevista con Max Brooks?
No, pero ya le dije una también.
Fíjate que se me hace muy interesante lo que nos dijo Max Brooks, porque él dice, y creo que viene mucho al tema, Max Brooks de World War Z nos dijo que Brad Pitt era un genio porque básicamente no estaba buscando a las fans jóvenes. Pues bueno, esto fue cuando yo le pregunté qué opinaba de que básicamente pues hicieron otra historia totalmente diferente a lo que era su libro, ¿no? Cuando su libro es muy peliculable, yo no sé por qué, siendo un libro tan peliculable, lo cambiaron tanto para la película.
Ya sabes, Hollywood.
Me saca totalmente.
En parte porque tenían que hacer el crossover con Doctor Who y en parte porque en realidad no es que hayan adaptado el libro. Lo que es la película es un capítulo más que podría entrar dentro del libro.
Sí. O sea, no tiene realmente... Pero me extraña siendo una novela tan peliculable, ¿no? Pero bueno, el punto es que... Porque hay novelas peliculables y hay novelas que no son peliculables, ¿no? Y esta era tremendamente peliculable y pues bueno. En fin, entonces el punto es que Max Brooks nos dice Brad Pitt creció con sus fans y lo que está está haciendo Brad Pitt ahorita es darles porno a sus fans, ¿no? Y el porno a sus fans es ver a Brad Pitt lavando trastes, ver a Brad Pitt cuidando a los niños, ver a Brad Pitt siendo un esposo abnegado. Y eso es pornografía para las fans de Brad Pitt, que ahorita ya tienen 30 y tantos años, ¿no? 40 años. Entonces, se me hace muy chistoso el cinismo de este cuate. O sea, este cuate, vaya, emite feromonas de cinismo el cabrón, güey. No, o
pero
sea,
mira, además, a diferencia...
hasta la pared enfrente.
A diferencia de también... a mí, yo pensé que lo que ibas a mencionar es que a diferencia del típico gringo, dice, bueno, en realidad Estados Unidos y México no somos tan diferentes.
También,
Tenemos problemas gravísimos. Lo que pasa es que... gente de Europa y de los que estamos aquí fueron a México a matar un chingo de gente y a exterminarlos, y por eso parecen que los problemas de allá son más graves, pero también...
Eso nos lo decía, creo que explicándonos su obra nueva, ¿no? Su novela nueva, que algo tenía que ver con conquista o algo así, que debo decir que no la he leído.
Aquí está simplemente una cosa que para los que no saben, hace todas sus respuestas y toda su actitud muy lógica. Es hijo de Mel Brooks.
¡Ah, caray! Ok, eso es algo que no sabía yo.
¿No sabías?
No, sí. Ah, me lo había dicho Tavo, pero me entró por una oreja y me salió por la otra.
Espero que ese comentario haya sido el único que te entró por una y te salió por la otra. ¡Ay,
choldo! No, pero es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es importante? Que este cuate, o sea, aunque sea hijo de Mel Brooks, pues el talento lo tiene, ¿eh?
Claro.
O sea...
No, es que la cosa, cuando yo estoy diciendo que es hijo de Mel Brooks y porque es importante, es porque si tú ves el humor de Mel Brooks, tiene exactamente esa misma, pues puedo decir, colmillo, de lo que es humor negro, sí. De saber cómo hacer una muy buena incisión política dentro de su comedia y aún así hacerte reír.
Sí. Entonces, sin embargo, World War Z no es chistoso.
Como alguien que hace algo original con los zombies, porque desde su manual de supervivencia estaba haciendo cosas diferentes. Otra autora que también hace algo muy diferente con los zombies es Mira Grant, de la trilogía Deathflesh, que creo que es la única persona que ha logrado manejar el uso del internet dentro de un apocalipsis zombie de una manera lógica y coherente.
Órale.
Historia de Silation intenta hacer cosas nuevas.
Sí. Bueno, a ver, volviendo a las situaciones de Girls, que es lo que quería yo comentar. Por ejemplo, otra de las situaciones más importantes en Girls es este hombre que lleva un matrimonio de ¿cuántos años? Ya más de 30 años con su mujer.
Ya tiene como 50 ahí.
50. No, 50 no. No, es un hombre...
Hace 30 años.
Es un hombre de 50 y tantos, o sea, que ponle que tienen 30 años casados.
Está diciendo que ni dijo la edad que tiene.
Y me parece súper interesante la reacción de este cuate. Sin embargo, me parece poco realista. No sé qué opinan. Ponen a una esposa tremendamente extrema, ¿no? Es una mujer que toma el liderazgo entre las mujeres del pueblo y decide que a los hombres hay que encerrarlos a todos porque básicamente son una amenaza para ellas.
Es como empieza eso de que las mujeres quédense aquí porque nosotros vamos a buscar recursos. No, porque nos van a dejar solas y van a violar a las mujeres y les van a crear más mujeres y ¡ay! Fue la que hace el mitote y fue el que la metió la cizaña a todas y...
A ver, ¿creen ustedes que esta situación en donde los hombres pueden considerarse una amenaza en esta situación?
La verdad es que sí, yo creo que
¿tú crees que tú serías una amenaza para
los hombres? No, pero mira, a ver, yo creo que y eso va el subtexto de la historia. Aquí creo que lo que va diciendo esta historia, lo que nos va contando es los problemas que se generan a partir de que no nos preocupamos por el otro, de que no estamos acostumbrados, por desgracia, en esta sociedad de preocuparnos por el otro, de que vemos con desconfianza al otro, y eso es lo que le encontré de interesante la historia la segunda ocasión que la leí. De repente estamos acostumbrados a ver a todos los demás con desconfianza, no sabemos compartir, nos dan la mano y nos tomamos el pie. Esta señora hasta cierto punto la podría comprender, que le encantaba su casa y todos hacían lo que se le antojaba, todos ante una situación
difícil. Lo del baño nada más con eso.
Ajá, no, y además, todos ante una situación difícil, en vez de reaccionar mejor, al contrario. ¡Ah, se va a acabar el mundo! No importa, vamos a... De repente...
Bueno, no todos, ¿no?
Pero la gran mayoría, una buena cantidad. ¡Ay, tú, come! Vamos
yo a... Yo creo que unos pocos movían los hilos y los demás andaban de borregos prácticamente.
Ahora, hay un factor aquí importante. ¿Cuánto tiempo pasa durante la historia del cómic? ¿Cuánto tiempo se encuentra esta gente aislada ahí adentro? ¿Ustedes captaron eso? Porque yo traté de dilucidarlo y no pude distinguir, no encontré una parte en donde se hablara del tiempo en que estas personas estuvieron ahí en esa esfera.
Fueron como 4 o 5 días.
¿Te das cuenta por la ropa?
¿Y ustedes creen que por 4 o 5 días se pueda degenerar a ese grado la sociedad, aunque sea una microsociedad como esta?
Es que ya traían los problemas y ya nomás estaban a punto de estallar, nomás necesitaban que prendieran tantito la mecha para que saliera todo
eso. A ver, mira, si yo veo que a un conocido de años lo parten a la mitad, algo me pasa, cabrón. O sea, sí. Si ves que de repente uno de tus conocidos te acercas a ver algo rarísimo y lo parten a dos de las personas que conoces desde de hace 10 años a la mitad, algo te pasa. Entonces, sí. Yo creo que por ahí sí lo creo, yo me lo creo. Te digo, toda es una serie de problemas a partir de estas deficiencias humanas que todos tenemos, a partir de esta poca solidaridad que tenemos como tal y esta capacidad de pelearnos los unos con los otros y tomar las decisiones equivocadas. Parece que como sociedad estamos mejorando muchísimo en cuanto a la manera de comunicarnos, en cuanto a la tecnología, pero cada vez tenemos una menor capacidad de solidaridad. Es más, estaba leyendo un dato el otro día en una de estas revistas internacionales que me he hecho ahí en el Sangron, si no me interesa comprar, pero...
Es biblioteca.
Sí, es mi... Pero...
el clásico, como puesto el periódico, o sea, el clásico, pero no se puede leer, joven.
Bueno, eso es lo que me gusta
del
Sangron, pero decía eso, que en la Segunda Guerra Mundial más de la mitad de los tiros que se dispararon no iban dirigidos a ningún ser humano. Entonces, bueno, que actualmente esa proporción se ha cambiado. Actualmente ahora el 90% de los tiros que le dan a alguien van dirigidos a un ser humano en cualquier guerra, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial donde...
O sea, la gente ya quiere matar.
Exactamente.
Ya tira a matar. Antes la gente buscaba no matar.
Entonces, bueno, a lo mejor morían había una gran cantidad de muertes a partir de las bombas, a partir de los bombarderos, de un tanque que disparaba una bala de cañón, pero no era por a través de las personas. Entonces, bueno.
Entonces, estás diciendo que no es lo mismo apuntar a alguien ahí con la mira que nomás presionar un botón y ahí se muere.
Exacto, pero además aún así lo están diciendo, o sea, las personas que ven de frente, aumentó esa cantidad. Entonces, creo que tiene que ver un poquito con esto, tiene que ver un poco con todos esos prejuicios que tenemos como sociedad, y yo creo que por ahí va la crítica, porque como dice Adalisa, bueno, de repente jala parejo, podemos criticar tanto a hombres como a mujeres, y hay situaciones desagradables y situaciones reprobables de ambos.
Estábamos hablando del balance de poder en la pareja, que eso es algo que creo que es un tema que podríamos hablar volúmenes y que actualmente es un tema que se echa pues por abajo del tapete, porque no hay duda que a lo largo de los años, a la época actual, el balance de poder en las parejas ha cambiado. Y me van a decir machista, ¿no? Yo lo sé, pero simplemente yo lo que digo es eso. Yo creo que una cosa es la liberación femenina y estoy totalmente de acuerdo en que somos iguales, pero estoy totalmente en desacuerdo en que en esas parejas en donde el balance de poder se va para el otro lado totalmente, o sea, ya no está balanceado, sino que ya ahora en vez de estar acá, ahora está acá y la mujer controla el 90% de la relación. Y vaya, yo se los digo, conozco muchísimas parejas así y también conozco muchas parejas en donde el balance de poder está del lado del hombre y me parece igualmente muy mal.
Depende del estrato social.
No, fíjate no, que no, en mi experiencia no. En mi experiencia no depende en lo más mínimo del estrato social. Sí, definitivamente en los estratos sociales más bajo, las mujeres casi que les pegan y se voltean. ¡Me lo merezco! ¿No? Pero hay estratos sociales altos en donde pues definitivamente el hombre es el que controla todo y las mujeres lo aceptan, ¿no? Cosa que también me parece muy mal. A mí me gustaría saber, Adalisa, tu punto de vista al respecto en cuanto al balance de poder. ¿Qué opina? ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que el balance de poder ha cambiado o qué opinas tú?
Obviamente ha cambiado desde el instante en que ya tenemos, tú sabes, liberación femenina. Y entonces eso automáticamente hace que ya no es, ya haya un balance real, a diferencia del antiguo yo mando, tú obedeces, que se manejó durante los 50 y 60 como el status quo.
¿Y qué opinas de estas parejas en donde...
Son increíblemente estereotípicas. No hay... Todas son un hombre de paja justamente para este tipo de discusiones. Bueno, no tienen...
Pero a eso me refiero. ¿Tú qué opinas de una pareja en donde el balance se va totalmente a la mujer?
No existe realmente y estaría igual de mal que una de lo que estaban las parejas donde el balance se va completamente al hombre.
¿Y qué? Y a ver, esta es pregunta para todos. ¿Qué puede causar el hecho de que una pareja llegue a eso?
Mira, yo creo que son dos cosas. Primero, y eso es lo que plantea la historia. Muchas veces también nuestras decisiones que tomamos, las relaciones que establecemos, las establecemos no como una relación sana a partir de nuestras fortalezas, a partir de nuestro aprecio, sino también, sobre todo, a partir de nuestros vacíos, ¿no? A partir de nuestras deficiencias, a partir de nuestras necesidades, no de nuestros verdaderos estímulos, no de nuestras verdaderas fortalezas. Entonces, bueno, primero, a nivel individual está criticando eso, está criticando esa incapacidad de resolver nuestros problemas, de afrontarlos, de asumirlos. Yo lo decía al principio, comienza a pasar algo rarísimo, comienzo yo a tener este error, y en vez de aceptar mi error y de buscar la manera de solucionarlo, yo como persona me callo, y es más, también entre los tres, no, esto no lo vamos a decir, es demasiado raro, no nos van a creer. La gente no está preparada para saber la verdad, dice el policía, ¿no? Entonces, desde ahí estamos tirando un montón de cosas abajo del tapete, y en general, creo que el problema es que como sociedad no tenemos esa capacidad de entender la importancia del poder, de la importancia de tener, decía una amiga de hace años, bueno, amiga de un amigo, nunca convivió mucho claro. Tiempo, pero me contaba que le decía, la democracia comienza en la cama, y bueno, a lo mejor no necesariamente en la cama, pero sí en todas nuestras relaciones personales. Si yo no puedo tener una discusión adecuada de cuándo a mí me van a dar la razón con mi pareja, entonces ya desde ahí estamos jodidos como sociedad, porque no podemos acordar, buscar, bueno, ya la semana pasada tú decidiste, ahora me toca decidir a mí, no chingues, o sea.
¿Y qué pasa en este caso, como en el caso que presenta Girls, en donde el tipo definitivamente explota y manda toda la chingada al grado de que, bueno, explotan los dos, de hecho, explota ella y él, o sea, ella explota con una androginia, no sé si dice androginia, corríjanme si se dice androginia, cuando odias a los hombres, no. Porque también conozco muchas solteras así, muchas mujeres solteras ya de 40 años, yo siempre he dicho que, vaya, y te digo, tengo amigas que son así, que a lo mejor dicen, me encanta George Clooney, pero si llegaran a conocer a George Clooney, te aseguro que dirían, no mames, ese güey es un cerdo, es un cochino, marrano, asqueroso, ¿no? Ay, entonces...
En primer lugar, no creo que sea una buena idea juzgar a las personas, y me refiero a Josh Clooney, sin conocerlo.
O sea, lo que me refiero es que cuando lo conocen ya como humano, o sea, lo conocen ya como hombre, no, normal.
Si una versión idealizada. Como George Clooney, no puedes saber si tus amigas lo van a declarar un cerdo o no.
Bueno, a ver, a lo que voy a... Creo que era lo que decía Mario.
Lo que Mario quiso decir
es que, en realidad, bueno, ya conociéndolo como persona, con sus virtudes y sus defectos, porque todos deben de tener defectos, bueno, están demasiado resentidas, digamos, que ya no, ya cualquier defecto de un hombre les hace demasiado ruido, ya está amplificado.
Como los hombres tratan a todas las mujeres de puta solamente porque uno con ellos.
Claro, y el mismo caso. Exactamente. El mismo caso. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo estos chavos simbolizan el hecho de cómo en una relación de mucho tiempo las cosas que en un día fueron atractivas para el otro, o para el hombre o para la mujer, resultan todo lo contrario a través del tiempo. Y lo hacen a través de la chamarra de la universidad de este señor, que es lo único que se pone. Y como que lo hacen el simbolismo de esta relación, en el subtexto de la historia, al decir que ella se ponía esa chamarra para demostrar de que ese güey es mío, cuando estaban en el high school, ¿no? Ella se ponía su chamarra y para que a ese no me lo toque, que en él es mío, ¿no? Y este cuate, cómicamente o extrañamente, cuando está con estas mujeres, cuando el mundo le vale gorro y lo único que quiere es tener sexo con estas mujeres, la única prenda que trae puesta es esta chamarra, es decir, está recuperando su hombría o su
masculinidad.
Masculinidad o la propiedad sobre sí mismo, no sé, es un subtexto que me pareció un simbolismo muy interesante. interesante el asunto de la chamarra de, de la del high school, con este cuate y cómo nos lo pintan de ridículo los Luna Brothers usando solo la chamarra y encuerado de todo lo demás y el güey. Y así como que cuando lo encuentra el policía en el bosque rodeado de viejas, güey, y con la cara, esa cara sí me encanta, güey, esa expresión en la cara, que voltea el güey así como que, ¿qué? No, o sea, no, ¿y qué? No, y el policía lo encuentra y ¿qué pedo contigo, no?
Ahora mira, entonces, yo creo que también una de mis partes, con este personaje primero sientes pena por él, después sientes un poquito de asco, sientes un poquito de... Pero justo cuando ya estás otra vez sintiéndote identificado con él, cuando te das cuenta que todas sus estupideces vienen de una tristeza profundísima, justo en ese momento, que es más, hasta la esposa reacciona, el cabrón llega y hace algo terrible, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, a mí me encantó ese juego de los Luna Brothers, de cómo llevarte de un personaje que puede tener tantas profundidades, tantos recovecos, y cómo, bueno, te deja con la duda acerca de la naturaleza humana. ¿Somos buenos por naturaleza? ¿Somos malos por naturaleza? Y la respuesta que ellos tienen es que no hay una manera sencilla de contestar esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más disfruté del cómic. Y ya para cuando acabemos, ya me guardo un comentario acerca de...
Ya quiere acabar, Pedro.
No.
Es que se lo está guardando para después.
No, es que no, ya lo conozco. Si no, Mario me va a mentar la madre, claro, de cómo termina todo esto y cuál es la propuesta de los Luna Brothers con esta historia.
Es que Pedro quiere dar el punto final y no quiere darlo ahorita.
Bueno, ya sabes que Pedro aquí siempre tiene la última palabra.
Claro, claro.
Tú lo sabes. ¿Quién tiene la última palabra aquí siempre?
Pedro.
¿A huevo? ¿A huevo?
Mario habla más que yo, pero bueno, yo tengo la última
palabra.
A ver.
Ahorita estaba yo buscando precisamente esta escena en donde encuentra a este cuate y donde truena por completo. Y el cuate, así como que, ¿qué, güey? ¿Qué hice, no? Y de veras es ridículo. O sea, no, nos lo presentan ridículo al tipo, nos lo presentan. Y creo que es también un discurso de esta cosa que les pasa a los hombres a los 40, 50 años, en donde quieren a huevo buscar una chava joven, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido, vaya, no sé, a lo mejor es porque yo ahorita no estoy en esa edad todavía, no lo entiendo. pero hombres casados, que estuvieron casados con una mujer toda su vida, que decidieron casarse con esa mujer toda su vida, y de repente la mandan a la chingada y se van con una jovencita, ¿no? Entonces, vaya, por poner un caso, vamos a hablar de Pedro Ferriz, ¿no? El caso de Pedro Ferriz, que es exactamente el caso que nos están planteando los Luna Bros. El hombre que tiene ya años de casado y se va con una mujer más joven que obviamente no lo satisface mentalmente, digamos, sin embargo, lo satisface físicamente. Y eso nos lleva a la naturaleza humana, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Ya este es al meollo al que quiero llegar. O sea, okay, que es de lo que nadie habla y de lo que siempre he tenido yo la duda. Somos, o sea, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Existe la monogamia o no? ¿O toda la vida el hombre casado está condenado a luchar contra su propia naturaleza? Esta es una duda que me ha plagado toda la vida. ¿Qué opinan ustedes?
Creo que ya depende de cada quien, cómo fue educado, cómo dices, lo que siente por la otra persona. O sea, serán casos de los dos tipos. O sea, hay gente que vive junto toda la vida y otros que no aguantan ni el mes. Entonces ya es una cuestión de una relación más.
Mira,
que otra cosa, yo creo.
Yo aquí creo que hay dos cosas. Primero, tiene que ver con, como dice Chucho, la manera en que te criaron, tiene que ver con algo muy importante que tampoco nos lo... Y creo que es el mensaje de la historia. Con una madurez emocional, con una inteligencia emocional que no nos fomentan. Todo eso está dejado de lado, todo eso está muy tirado así por encima. Y en esa cuestión, bueno, pues sí, claro, puede haber personas que no sean por naturaleza, por preferencia, no sean monogámicas, pero bueno, en todo caso, deberíamos de tener hasta esa madurez de decir, bueno, eso es lo que él quiere o ella quiere vivir, ya se encontrará unas poquitas de personas que piensen así como él o como ella y está bien, ¿no? Pero eso es, creo que, a donde va la historia, independientemente de la monogamia o de la poligamia o de... Nos queda clarísimo que una de las razones por las cuales este tipo va y se decide, aún de manera inconsciente, establecer estas relaciones sexuales con estas mujeres, es a partir de el rencor tan fuerte que le guarda a su... Y si no, bueno, ahí hay una escena donde está diciendo, ¡meh, pinches vieja, te lo mereces! Cuando está con...
A ver, ¿tú qué opinas, Adalisa, de esto?
Ah, principio que la monogamia existe.
Claro.
La podemos ver en otras especies que no son la que no son humanas. Sí. De hecho, hay animales que se dejan morir si su pareja muere. Segundo, la monogamia también existe en la humanidad, así como también existe la poligamia. Y existe un espectro gigantesco de sexualidades,
claro,
y de nuestra sexualidad. Pero volviendo al punto, no es el tema. El tipo este es un tipo que increíblemente resentido por todo el tiempo que ha vivido con su esposa, ajá, a la que obviamente no ama y que obviamente no lo ama a él. Entonces decide fastidiar a todo el pueblo por seguir sus impulsos que podría haber no seguido y aún así fregar a su esposa, digamos, no sé, divorciándose.
El
problema es este. El problema es que el cómic crea una serie de hombres de paja,
te parece,
que podrían ser reales, pero que en el momento en que introduce monstruos matando gente, los vuelve irreales.
Fíjate que yo estoy totalmente en desacuerdo que sean hombres de paja, ¿eh?
¡Qué raro!
Totalmente. ¿Tú qué opinas, Pedro? Que sean estereotipos de hombres de paja.
No,
¿tú qué opinas?
Mira, yo sí me lo creí. Yo sí me enganché con la historia, lo vuelvo a repetir, sobre todo la segunda vez que lo leí. Igual, bueno, creo que a mí me gustó todo eso porque yo decía, hombre, esto va a ser una tragedia, va a terminar mal y va por ahí un poquito por toda esta cuestión. Se me hacía como que una tragedia griega moderna, nada más que más compleja, con un montón de coros, ¿qué?, de voces por ahí, en donde digo, bueno, están terminando mal y les está yendo de la chingada por no poder confiar el uno en el otro, por ese montón de basura que está abajo de la alfombra, ¿no?
Adalisa, ¿tú opinas que todos los personajes, solo los hombres te parecen de paja o también las mujeres?
No, todos.
Mujeres. ¿Qué les falta a estos personajes para que no te parezcan reales, que te parezcan estereotipos? ¿Qué les falta?
Mi primera pregunta es, ¿voy a poder hablar sin que A, me interrumpan, y B, me digan que no están de acuerdo conmigo?
Adelante.
Era difícil, pero...
Gracias.
Ahorita amarramos a Mario, no te preocupes.
Es el que más la ha interrumpido, baboso. Yo le pregunto cosas.
Sí, pero no me dejas contestarlas, es lo curioso. Les falta sentido común, eso es lo que les falta. Sí. Porque yo te puedo creer, yo te puedo entender, por ejemplo, que la chiflada extremista, que no existen chiflados extremistas a ese grado en la vida real, pero en fin, ese es el nombre de personas. Querido de los MDA, pero en fin, que haya querido encerrar a todos los hombres después de todo lo que pasó y se haya vuelto loca, pero empieza a atacar también a las mujeres de repente cuando no están de acuerdo con ella y decir, a ver, no llevamos ni 24 horas en crisis, ¿no podrías esperarte por lo menos una semana antes de volverte loca? Lo mismo pasa con su marido al tener sexo con todas las mujeres que se encuentra, literalmente condena al pueblo, y no puedo creer que un hombre, por más que odie a su esposa, que asesinar a todo un pueblo por una sola esposa si no es un psicópata. El mismo.
Pero ¿no crees que estás ahí malentendiendo la motivación del güey?
Niño bueno que no parece un ser humano, parece un personaje escrito para un cómic en el cual mujeres mujeres desnudas, uh-huh, atacan a todas las mujeres del pueblo y una nave en forma de esperma hace lo que hace. Es un cliché.
Yo lo veo como un simbolismo definitivamente más que como un cliché. Es que mira, obviamente aquí, a ver, aquí estamos cayendo en el punto de que obviamente estamos discutiendo pendejadas, ¿no?
No, mira, a ver, yo creo,
vaya,
ver,
yo creo,
mira,
que...
Mira, no, yo no creo que estemos... A ver,
vaya.
Yo no creo que estemos discutiendo...
Déjame acabarme. O sea, no podemos analizar una historia como Judas Contract de los Teen Titans sin estar discutiendo pendejadas porque es un cómic. Entonces, vaya, no podemos analizar este cómic de Girls desde el punto de vista de que analizaríamos una obra de José Saramago. No, o sea,
ahí es donde yo
estamos hablando, ya ves quién interrumpe, ¿verdad? Pero dime, ¿qué ibas a decir? Adalisa, creo que se cayó. La tiraste, pinche Tavo. Esto fue sexista. Tavo tiró a Adalisa a propósito.
No, güey, todavía está conectado.
Adalisa.
Se reconecta, aguanta.
A ver, que se reconecte. Ya. Bueno.
No fue a propósito.
No fue a propósito. Fue pinche Tavo culero.
Ya me está diciendo mis ojos.
Pero bueno, el punto es que, ¿qué estaba yo diciendo, cabrón?
Creo que es para eso. Los estereotipos los utiliza para eso realmente. O sea,
exacto. O sea, no podemos. O sea, si vamos a hablar de este cómic en serio, vamos a hablar en serio. Si lo vamos a tomar como algo ridículo, pues es algo ridículo, la situación es ridícula, es tonta, ¿no? Entonces, pues alguien, tenemos que partir desde qué punto va el debate, o sea...
Ahora, mira, yo creo que aquí hay algo importante. Hay veces en los cuales...
Van a decir que tiráramos a Dalisa, pues, si
no, creo nada. Que ya regresó.
Ya regresé, no se preocupen.
Bien.
Oye, yo no tuve nada que ver a Dalisa, te lo juro. Fue
Tabú
que
no... No te preocupes, a menos que tengas telepatía y puedas comprar el trasero de mi gato.
Okay.
Ya, Adelisa, por favor, ya no queremos más detalles de cómo te desconectaste.
A ver, pero a ver, platícanos, Adelisa.
Quiero opinar tu gato.
¿Qué decías de...? Yo dije que no podíamos analizar esta obra, pues desde el punto de vista como si fuera una obra de José Saramago, porque obviamente es una situación ridícula en una historia ridícula, porque es un cómic, o sea, estamos analizando un cómic. Entonces, ¿qué ibas a decir al respecto que me interrumpiste en ese momento?
Todos los cómics, todas las obras literarias, sean cómics, sean cuentos para niños, sean cuentos cortos, sean novelas, pueden y deben ser analizados de manera seria.
Claro.
En el momento en que tú declaras que el análisis es una pendejada, entonces en ese momento ya le estás haciendo un deservicio a la historia.
Y entonces, ¿por qué estás analizando? Entonces, ¿por qué estás analizándola tú con tal dureza? Porque si yo me pongo a analizar esta obra que está llena de simbolismos con tal dureza, ¿podría yo analizar así World War Z, que tiene 20,000 situaciones ridículas la historia de la novela, o cualquier novela de Stephen King podría ser analizada con tal dureza?
Lo he hecho, escribí una tesis, 400 páginas al respecto.
Bueno, a ver, yo creo aquí que más bien tiene que ver con algo muy especial. Cada persona, podemos estar de acuerdo en ciertas maneras de analizar, claro, algo, pero también hay algo innegable ahí. Siempre va a quedar tanto tus experiencias personales, con tus experiencias y gustos personales en una historia, como tu sensibilidad. La otra vez estábamos diciendo que, por ejemplo, a mí me encanta la trilogía de Nolan de Batman, pero que a ti cada vez que la veías, aunque te gustaba, te hacía más ruido la última película, y le encontrabas un montón de situaciones que no, y yo cada vez que la veo me sigue gustando igual, porque todas esas situaciones incongruentes yo lo veo como un simbolismo, como una crítica social, o como algo que ha pasado en algún momento en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que a Galiza no le terminó de justificar este guiño. Yo, por ejemplo, igual, si ella me dice, ay, pinche Pedro, estás debrayando, como luego un amigo me dice con mis ideas de trasfondo político en unas historias.
Esta sí la puedes analizar desde el punto de vista político 100%, porque de hecho me parece una historia totalmente de crítica sociopolítica total, porque es una micro sociedad siendo analizada en el microscopio. Entonces, aquí sí puedes analizar de política.
Ahí sí me da permiso este cabrón, sí, hijo de la chica. Pero bueno, en ese respecto, igual, o sea, esta cuestión de que, por ejemplo, el cuate dice a Adelisa, se decide a matar a todo el pueblo.
No era la intención de él.
A ver, que decidió hacerlo. Digo que terminó haciéndolo. Si ya saben, para el punto en el cual se empieza a acostar con las mujeres, que el acostarse con las mujeres va a crear más huevos, por tanto va a crear más mujeres, por tanto va a crear más atacantes en contra del pueblo. Sí, en ese momento es cuando tú agarras y dices, una persona pensante agarra y dice, no me voy a acostar con las mujeres.
Claro, pero espérame.
Yo creo ahí, Adalisa, que estás juzgando al personaje desde un punto de vista de una persona perfecta. No, que creo es que yo estoy viendo a un hombre ahí que está siendo seducido por mujeres preciosas y que en su vida se había acostado con mujeres.
El güey reventó toda la presión acumulada de tantas décadas de ser enmayuzolado por esa mujer.
Bueno, primero es eso. El hecho de que reventó. Segundo, vuelvo a repetir, en esa cuestión tenía un resentimiento muy fuerte hacia su esposa, hacia la misma sociedad. No digo que esté correcto y no lo estoy justificando, pero cuando decía, ay, yo hice todo lo posible, hasta me sacrifiqué no divorciándome por darle gusto a lo que la gente espera. Entonces, él, en vez de hacerse responsable, está manejando ese rencor inadecuadamente, y ahí yo creo que lo que está haciendo es lo que llamaron en algún momento, por ejemplo, en el caso de los nazis, la trivialización del mal. Ah, no, yo nada más estoy cumpliendo mi trabajo como burócrata, nada más estoy llenando y pasando esta información acerca de cuántos judíos hay,
yo no estoy matando a nadie, ¿no?
Entonces, bueno, igual, él no estaba matando a nadie, nada
más se las estaba cogiendo.
Y bueno, ahí sí le doy la razón a Adalisa de que estaba matándolo, pero estaban haciendo esta especie de crítica social, pues de una manera, y esta crítica política, pues de una manera figurada como tal, ¿no?
Exacto, estoy totalmente de acuerdo.
Ahora, si de todas maneras, después de mi rollo, te Adalisa dice, pinche Pedro está pendejo y está debrayando, pues tiene todo el derecho.
Ahora, a mí me gustaría plantear la otra situación también muy fuerte en el cómic, que es la situación de la pareja embarazada, que es una situación pues muy fuerte, en donde también es el otro extremo de este tipo de parejas, en donde él ejerce tal control sobre ella que ella explota, ¿no? Y obviamente y ella, ella no explota como él. Ella, Gabo, ¿qué ibas a decir?
Y él, con respuesta a eso, él reacciona de manera que no quería violencia y prácticamente todo el cómic se la pasa lamentándose de lo que ha hecho.
Y... No, y él ejerce su control de manera física. Le da una cachetada fuertísima a su mujer embarazada, ¿no? En un momento en donde no venía ni al caso, ¿no? Entonces, cuando ella acababa prácticamente de hacer algo, pues, heroico, ¿no? Porque, pues, se fue con todo el peligro de que la pudieran matar, siendo protegida nada más por estar embarazada con un niño, ¿no? Un niño hombre, ¿no?
Uh-huh. Es que te dan a entender en el cómic que las embarazadas no las atacan.
No, pues a las embarazadas que traigan un hombre.
Pues no sabían qué era.
Eso es lo que... explican por qué es la única embarazada del pueblo.
Entonces...
No, que explican que era por un hombre.
Sí, yo creo que se sobreentiende eso, sí.
Se sobreentiende y se asume.
Sin embargo, no es importante, vaya, no es importante para lo que estamos diciendo, sino que simplemente el punto es que, ¿cómo reaccionan estos dos personajes, no? Y ya sale corriendo y prácticamente se entrega a estas mujeres y ya no le importa la vida, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esa situación, de esa reacción de esta mujer? Tenemos el otro lado del espectro.
Mira, yo creo que aquí igual todo está girando constantemente acerca de nuestros defectos como sociedad, de cómo nos hacemos trizas ante los problemas, ante las situaciones negativas. Y aquí creo que está jugando también con esa falta de comunicación.
Adalisa, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Porque es el chiste.
Estoy escuchando.
Esa falta de comunicación en la pareja, porque había cosas que la mujer se callaba, queda clarísimo. Y como parte de esto igual, me encanta cómo... suceden una serie de cosas así de momento muy fuertes, no se solucionan adecuadamente, pero lo que termina jodiendo y llevando al demonio toda esa relación es la culpa del hombre. O sea, a mí me sorprendió ahorita que lo releí, cuando de repente le dicen, oye, ¿y es que no quieres regresar por el tiro que te dieron en la cabeza? Y dice, no, no quiero regresar. Cuando dice, pues es que no quiero que mi esposa me vea. Y bueno, se ve con la cara sangrando.
Sí, porque le dio el balazo, ¿no?
No, yo pensé, porque le dio el balazo. Y cuando dice, no, es que me atreví a golpearla.
Claro.
Y, o sea, lo que termina jodiendo este hombre y que por eso no regresan a dialogar o a buscar algún acuerdo con las mujeres, es la culpabilidad tan grande que tiene. E igual, eso hace que termine proyectando a su esposa, y como no se comunica bien, la misma esposa cree que él también está cometiendo el gravísimo error de estar cogiendo con estas mujeres, ¿no? Siendo que lo único que estaba haciendo era proyectarlo, era decirle, te extraño, te quiero, ¿hasta dónde nos puede llevar la pinche culpa, no?
Entonces... ¿Tú crees que sea un tratado sobre culpa más que sobre control?
Mira, combinación de las dos cosas.
Porque aquí es muy evidente cómo nos plantean, muy evidentemente cómo este cuate ejerce un control fuertísimo sobre esta mujer, ¿no?
Sí, pero cuando por fin lo pierde, él ya no se atreve ni a establecer nada a partir de esa presión, ¿no? Entonces, yo creo que es un doble juego por ahí. Y eso es lo interesante. Todas las líneas argumentales, todas las situaciones desagradables y personajes que pasan, que sí pueden caer en el estereotipo, nos están hablando de uno de los determinados problemas de la condición humana.
Pero fíjate aquí, textual, te lo leo lo que dice la muchacha al momento en que este tipo la golpea, ¿no? Dice, nunca he hecho cosas contigo, Ted. Probablemente podría hacerlas cuando me estás protegiendo, entre comillas, todo el tiempo. No me dejas trabajar, no me dejas manejar. Me siento inútil. He tratado tan duro de mantenerme callada y ser una buena esposa para ti. Y me dije, aguántate. Esto es perfecto, esto es normal, pero esto no es normal. No es normal. Ok, cálmate. Has estado bajo mucho estrés. Vamos a regresar a la casa. Dice, no, en serio, no quiero regresar a la casa y no me toques. Y ahí es donde viene el madrazo, ¿no? Cuando ella trata de quitárselo de encima, ¿no? Y ellas, y la expresión de esta mujer cuando le da el golpe, cuando lo hemos visto, ¿cuántas veces hemos visto un caso así, no? Yo lo he visto en muchas mujeres, ¿no? ¿Cómo un hombre puede ejercer tal control sobre una mujer? Especialmente lo veíamos antes, ¿no?
Sí.
Las mujeres de antes, nuestros abuelos, yo veía ese control que había hombres que elegían no ejercerlo, pero había hombres que elegían ejercerlo y lo ejercían de una manera tremenda.
Ahora, por ahí yo creo que también está esa cuestión, ¿no? Me encanta, ahorita que lo estabas releyendo, cómo el personaje sí tenía un control muy fuerte y muy estricto por su esposa, pero él ni se daba cuenta y él ni se daba cuenta que estaba repitiendo un patrón que detestaba. Y creo que por eso llega la culpa de golpe, hasta qué punto repetimos el esquema de las cosas. Oye, que nos han pasado.
Eso es chistosísimo. ¿Cómo? Yo nunca he entendido cómo puede ser los hijos de padres golpeadores se convierten en padres golpeadores. O sea, ¿cómo es ese patrón se repite? Yo nunca lo he entendido.
Se aprende en casa todo. Es un ciclo de violencia. La manzana no cae muy lejos del árbol. Uno es lo que lo comentan los padres principalmente.
Pero, mira, lo que pasa es que de alguna manera cuando...
¿Quién lo logra romper?
¿Cómo puedes convertirte en lo que odias? Eso es lo que...
Bueno, mira, no me explico. Lo que pasa es que simple y sencillamente, así como te... Es un poquito lo que le pasa a este personaje también, que se escapa con estas mujeres, así como a él se lo hizo su esposa, ese enojo, esa furia contenida, se la quieres enfocar a otros. Quieres desquitarte con el otro. El típico que quieres desquitarte, ya no está la persona, o peor aún, amas o quieres a la persona que te hizo eso, porque bueno, todo hijo quiere consciente o inconscientemente a su padre, y entonces busca hacérselo a otro, busca establecerlo como además un patrón de amor, porque muchos de estos padres fueron violentos con sus hijos, sí, pero también hubo, aunque sea pocos, pero intensos momentos de cariño. Entonces ya es además, primero inconscientemente ese deseo de desquitarte, pero también lo identifican como una parte normal del ciclo del amor. Y ojo, estamos hablando no de decisiones racionales, sino de cuestiones emocionales, viscerales, que son lo que realmente domina al hombre, al ser humano. Lo que realmente lo impulsa a hacer las cosas son los sentimientos. Tenemos que aceptarlo. No estoy diciendo que la razón no sea una excelente herramienta, pero hay que aceptarlo. Lo que nos domina son las pasiones. Lo que nos lleva a cambiar el mundo para bien o para mal, y de eso habla esta historia, son esas pasiones y sus sentimientos.
Qué romántico.
A ver, Tabo, dinos algo, porque tú no has dicho nada. ¿Cómo hubieras reaccionado tú en esta situación? Piensa en los personajes. ¿Como quién hubieras reaccionado, o hubieras reaccionado de una manera diferente tú?
Me hubiera espantado. Yo creo que después de ver tanta muerte, descuartizamiento, yo creo que le quita las ganas a cualquiera.
Ok, no, pues...
O sea, Tabo habría sido el que no pudo con las chamaconas.
A ver, llega un punto en que esta mujer decide lo terrible, esta escena tan terrible que es la escena de la castración, ¿no? De este hombre que... pues lo encuentran, porque no fue el único este cuate que rompe con su esposa. O sea, es un grupo de hombres que deciden, me vale madre el mundo y
Nosotros eran solteros, los otros dos.
Sí, entonces, pero aunque fueran solteros, o sea, están cometiendo lo que dice Adalisa, ¿no? Básicamente están condenando a las mujeres del pueblo a pues, ser canibalizadas, ¿no? Básicamente por estas mujeres, ¿no?
Es que por alguna manera parece cierta manera como que las están orillando para hacer eso, pero una cosa que lo orilles y otra cosa que virtualmente lo hagas.
A ver, aquí creo que se te está olvidando algo. Cuando ellos se van, las que tienen las armas y andan de cabronas son las mujeres.
Ajá. Por eso, pero no por eso te vas a poner a coger con todas las viejas que sabes que van a multiplicar. O sea,
No. Eso sí que no. Pero bueno, el error de ellos fue no regresar como tal.
Creo que todo el subtexto en este...
Y ahí
en este...
es donde entra la vieja loca como una mujer de paja. ¿Por qué los hombres no pueden regresar? Porque la loca esa nos va a matar solamente por ser hombres, lo cual también está mal.
Claro.
O sea, el problema es que, narrativamente hablando, el cómic no está manejando la naturaleza humana en cómo reaccionarían ante una situación así. Está manufacturando la situación para que solamente tengan una manera para reaccionar.
¿Te parece? ¿Tú crees que esta villana te parece de paja? Yo la comparo, por ejemplo...
Pasa de 0 a 100 en 4 o 5 páginas.
Pero es que no estás contando con la carga emocional que trae de 30 años atrás.
De la cual nos enteramos números después, y es contra su marido, no contra todos los hombres.
Yo te voy a decir que esta villana a mí me gustó mucho. Yo la comparo, por ejemplo, con el villano del laberinto del fauno, porque son villanos extremistas. Son villanos que creen que están haciendo lo correcto, pero vámonos
a una cosa más sencilla, ¿sí? Porque a fin de cuentas estos cuates están tomando muchos elementos de aquí. No me voy a meter con Under the Dome, porque Under the Dome es muy complicada, pero seguramente vieron Supernatural, La Niebla. Ahí tienen a un personaje que es una fanática religiosa, que se vuelve loca y que termina convenciendo a todas las personas dentro del supermercado de que la mejor solución que tienen es el sacrificio humano. Sin embargo, la doctora Carmody, porque se llama, lo hace, se vuelve loca poco a poco. De hecho, no te das cuenta de que ella es algo importante más allá de loquita que está hablando de la Biblia hasta la mitad de la película. Mientras con esta mujer, más o menos en la primera página en la que aparece, dije, ah, mira, esta se va a volver loca.
Ok.
Es Jack Nicholson con peluca.
Sí, ya nomás esperabas cuando se iba a morir. Es de esos villanos que te encantan odiar, que hacen. Sí, pues es que sí. Pues,
sí, es la idea.
Bueno, ahora a mí regreso a lo mismo. Justo en el momento en el que ya la ves vulnerable, en como que ya está pensando algo con el marido, llega y el marido la, de plano la intenta asesinar. Le encierra ahí con las... Sí, entonces, bueno, exacto. La guerra de los roces. Entonces, bueno, es algo muy cabrón.
Bueno, entonces ya llegamos a este clímax que siempre me pareció lo obvio. Yo creo que... Ah, pero sí, debo decir, obviamente por eso digo que esta es una situación que se plantea pues para ver las reacciones de todos. Pero pues desde el principio yo creo que lo obvio hubiera sido aventar una camioneta llena de dinamita al pinche espermatozoide gigante, ¿no? En vez de ignorarlo simplemente. Pero bueno, pues cada quien hace lo puede, ¿no?
No, pues el hecho de que por fin tronaron la cosa cuando todos deciden trabajar juntos, pero ya me pareció muy tonta la explicación de los hombres. Ah, también nos pueden matar a nosotros y ya es cuando se unen.
Pero, a ver, yo creo que mira, si regresamos a esta cuestión del simbolismo, se trata, por lo menos para mí se trata un poquito de eso. Cuando no te preocupas realmente por el otro, en este caso las más vulnerables serán las mujeres, va a llegar el momento en que hasta los mismos, el mismo grupo que no es vulnerable va a terminar siendo atacado, va a terminar sufriendo. Y creo que, bueno, eso en cualquier problema social termina descubriéndose también, termina sucediendo, que un buen sector que se consideraba, no, a mí esto no me está pasando y por eso no me interesa tanto, por eso no me río tanto, se termina que comprometer ante esa situación así de ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, a partir de eso comienzan, además, se me hace riquísimo por eso también el discurso que le echa Ethan al policía. Oye, cabrón, espérate, no te creas el santurrón, tú también tienes tus problemas, y creo que el primer paso es aceptar que somos humanos, que todos en esta situación extrema la hemos cagado y que todos también hemos hecho cosas nobles, ¿no? Entonces, vamos a unirnos, y en el momento en que le cae ese 20 a la sociedad, que el de enfrente pueda tener un montón de defectos, ser un gruñón e interrumpir a la gente y querer imponer su opinión, pero de todas maneras es mi amigo. Bueno, en ese momento podemos hacer algo importante, podemos unirnos y bueno, me encanta además ese final porque te deja una buena cantidad de cosas a la imaginación, ¿no? O sea, no te termina diciendo esto es, imagínate tú qué pedo, ¿por qué acabó así o por qué estamos poniendo esa imagen final? Imagínate tú qué.
Oye, sí, me cayó.
Básicamente una vez que este espermatozoide gigante es destruido, pues básicamente lo que vemos es otra nave, o si podemos llamarle nave, lo que vemos es otra nave espermatozoide acercándose, lo que pensamos es un espermatozoide acercándose a un óvulo, dice, pero es realmente otra nave con otro espécimen de una de estas mujeres acercándose a la Tierra, diciendo que la vida es hermosa, la vida es fea, la vida es violenta, ¿no?
Pero regrésate, ¿la Tierra no será a lo mejor otro planeta también?
Bueno, no, yo creo que es la tierra, simplemente va a caer en otro
es
lado.
Es el clásico final de película de terror de que hay otro huevo de alien, ¿no?
Exactamente. Y van a tener que volverse a defender otra vez, pero ya otras personas en otro lado.
Esto no ha acabado.
Exactamente. Entonces, pero platícanos del simbolismo, Pedro. A ver, ¿cuál es el simbolismo ahí? Porque yo no le encuentro mucho simbolismo. Yo simplemente le veo como Tavo el simplemente hecho de que pues van a volver a... O sea, esto no se ha acabado, como dice Ramos.
Ajá. A ver, sácanos lo político de ahí.
Exactamente. Sácanos, bueno, no lo político, pero sí lo el trasfondo, lo que se dice entre líneas de ese
fin. Bueno, pues para mí hasta la cuestión, porque no está muy dibujado, así no es la típico planeta Tierra que se nota, ah, mira, aquí está es Italia, o aquí está China, o este
es Brasil. Pero es un buen punto, observador Pedro, porque sí tienes toda la razón, no se ven los continentes de la Tierra, tienes toda la razón.
Entonces, bueno, está así como que muy disfrazado.
Disfrazado,
sí. ¿Será la Tierra, será en otro lado? Y bueno, nos da a entender eso, toda la vida, o sea, aún si nos unimos, aún si como sociedad resolvemos un problema, toda la vida tiene algo de violento, toda la vida tiene algo de terrible, de doloroso, y bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que está bien y lo que está mal, no? Los problemas, los dolores, las situaciones dramáticas y traumáticas siempre van a estar ahí, y la vida es bella, pero también... tiene su parte fea, cabrón.
Dos cosas. No es la Tierra por una cosa aún más obvia que los continentes.
Platícanos.
Hay dos lunas.
A ver. Mira, pues hay que ser observador.
A ver, pones bueno, imagen.
No, pues ahorita le llegamos, pero a ver, hay dos lunas.
En segundo lugar, el simbolismo final es un simbolismo gráfico increíblemente obvio, que me sorprende que nadie mencionara.
No, pues yo no lo vi. Ya nos la pasamos de largo.
Es un espermatozoide llegando al óvulo que es la Tierra.
Ah, claro.
Sí, eso sí. Eso es lo que yo acababa de mencionar, pero el hecho de las dos lunas y de que es otro planeta, yo sinceramente no lo había notado. Yo simplemente di por hecho que era la Tierra. También no, tiene que ver que yo leí esto en el iPad. A lo mejor es diferente leerlo en pantalla grande. No sé, ya no te fijas en las...
detalles.
En los detalles. Yo sí, simplemente no pensé que hubiera otro simbolismo ahí, ¿no? Pero pues como que es el mismo sentido, ¿no? O sea, esto no se ha acabado. Aunque sea otro planeta, de todas maneras, pues quiere decir que andan atacando planetas de esa manera, ¿no?
El ciclo de evidencia continúa.
Exactamente, ¿no?
Sí, es más bien la idea.
Eso es lo que yo creo. De todas maneras van a atacar la Tierra, ¿no? Y es muy cómico que el nombre del pueblo, ¿no? Que eso ya fue el colmo. Venustown.
Bueno, sí, eso sí no.
Ya, eso ya.
Sí no lo había
eso
notado.
Sí ya no fue simbolismo, eso ya fue ya más no, obviedad que nada, ¿no? Okay. Entonces, pero bueno, a mí me parece un cómic que debe de leerse, especialmente, vaya, Adalisa, pues tú eres conocedora del género de zombies, pero pues para nosotros que no somos conocedores del género de zombies y no hemos leído las novelas más seminales del género, pues esto es un poco más digerible y realmente a mí me satisface como tú dices, es muy fácil hacer una crítica social en una historia de zombies, ¿no? Sin embargo, me gusta, para empezar, que esto termina, a diferencia de la mayoría de las historias de zombies que no me dan un final satisfactorio. Vaya, ni siquiera Night of the Living Dead, la primera historia de zombies, o no sé, a lo mejor la primera fue Omega Man, no sé, pero el punto es que ni siquiera la de la película en blanco y negro de Romero me ha dado un final satisfactorio. Y para mí esta me dio un clímax que me satisfizo, ¿no? Me dio un cierre, que eso es algo que dicen los Luna Brothers, que ellos por eso no hacen series continuas, ellos hacen miniseries, ¿no? Hacen series,
o maxiseries.
Que terminan, que te dan un final, ¿no?
Yo creo que también tiene que ver con el tipo de publicación, porque prácticamente no sabes cuándo te van a cortar y no sabe que si lo van a...
Bueno, en el caso de los Luna Brothers, siempre ellos lo dijeron en una entrevista, ellos siempre ya tienen definido el número de números que van a hacer.
La historia planteada completa para
sí,
terminar.
Porque
sí.
Dice, porque Kirkman anda diciendo que va a seguir, Walking Dead va a seguir mientras venda, y ya hasta dijo el final de cuando ya no va a vender, van a decir que, ¿puedo decirlo?
Dilo.
Que los zombies fue culpa de los extraterrestres y ahí muere la historia.
Y eso es todo.
Todos mueren. Pero yo creo que más bien tiene que ver con el sistema de ventas de Image, que no es como Marvel o DC, en que ellos te pagan para hacer la historia.
No son historias comisionadas, no es cómic de autor, básicamente, ¿no?
Lo que hace Image es ser una distribuidora.
Claro, es cómic de autor.
Paga regalías, pero sí, realmente tú tienes que poner la impresión.
Así es.
Entonces, en ese aspecto, creo que es muy inteligente hacer miniseries o incluso maxiseries de 24 números, porque así lo manejas de una manera estable. De hecho, creo que solamente hay dos títulos de Image que realmente se mantienen continuos ahorita.
Walking Dead y Invincible.
Lo que es que Kirkman tiene Savage Dragon, pero Savage Dragon no sé qué tan continuo sea.
No ha parado desde que inició.
Lo vi el último. No, estaba pensando en Elephant
Mira,
Man.
Savage Dragon no ha parado desde que inició, y los 5 güeyes que lo leen, entre ellos Chucho,
todavía no lo
siguen leyendo. Pero es que fueron los mismos 5 güeyes que lo empezaron a leer los que lo siguen leyendo ahorita.
Pues que lo siguen escribiendo para esos güeyes.
Claro, exactamente.
Ah, okay. Lo bueno, mismo que estaba diciendo de Brad Pitt.
Son varios.
Entonces, yo estaba pensando en Elephant Man de Richard Pack. Es maravilloso.
Oye, a ver, ¿qué ibas a decir, Pedro, que decíamos que tú ibas a tener la última palabra?
No, ya lo dije, era esa cuestión de...
¡Ah, eso era!
¡Eso era!
¡Eso era la gran aportación, güey, que nos faltaba! Ahí lo tienen, todos y caballeros. Esa era la gran aportación de Pedro que nos dejó en suspenso.
Ya ves.
No, pero está bien, güey, está bien. Es como esos pendejos que dicen, vengan a nuestro evento porque va a cambiar todo el status quo. Va a ser todo diferente a partir de ese momento. Claro. Y luego llegan y, ¿qué pasó? No, nada.
Tú sigues igual, güey.
No, ¿cómo que no? Ahora, Miles Morales es parte del universo Marvel.
Ándale.
Todo está bien diferente,
todo
cabrón.
Todo cambió.
Hijos de la chingada.
Creo que Pedro no agarró
no agarró.
A qué nos referíamos. No, Pedro no agarró. Pero bueno, está bien. Está bien, vamos a cambiar. Usted, puede escuchar. Usted sabe de qué estamos hablando.
Bueno.
Agarró.
¿Eh?
No lo he agarrado. Ay,
no agarró.
Bien por ti, Pedro.
Bueno, pues para terminar, a mí me gustaría agradecerle a Dalisa por todos sus puntos de vista. Oye, Dalisa, a ver, ¿qué quisieras decir? Porque el comentario final de Pedro fue muy estúpido. Quisiéramos un comentario inteligente, por favor, para terminar este episodio. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Si uno es fan de la literatura de cómics y de lo que es la visión muy limitada de cómo funciona una pareja, Girls no es un mal cómic. Personalmente, preferiría leer, no sé, Feed de Mira Grant, aunque es novela y no cómic.
¿Cómo?
Feed de Mira Grant, aunque es novela o no cómic.
¿Es también de zombies?
Precisamente Rachel Rising de Terry Moore.
Fíjate que...
el mismo elemento de mujeres contra hombres, pero hecho de una manera infinitamente mejor dibujada e infinitamente mejor narrada.
¿Sabes qué, Adalisa? A mí me encanta Rachel Rising, pero no tengo la paciencia de esperar tanto para que la historia se desarrolle, o sea...
Es lo malo de la obra de Terry Moore.
Con Strangers in Paradise fue poca madre, ya, o sea, todo junto, pum, 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 y perfecto, ¿no? Pero híjole, con Rachel Rising, de verdad, es terrible, y además, pues estar pensando que esa madre va a durar 10 años, igual que Strangers in Paradise.
No, solamente durar 5 como Echo.
Pero la realidad es que no sabemos cuánto va a durar, entonces, la verdad es que no le tengo la paciencia, pero sí, la verdad, es una obra, la hemos mencionado aquí muchas veces, porque además, Terry Moore es, pues yo creo que lo que cualquier artista de cómics aspira a ser. O sea, aparte de escritor,
es la persona más agradable en los cómics en Estados Unidos.
No, y no solo eso,
actor es uno de los mejores.
Es el que ha logrado el venderse, autopublicarse a nivel masivo de una manera muy exitosa, ¿no? Entonces, él y Jeff Smith de Bone son los dos.
Por eso son vecinos en la Comic Con.
Sí. No, pues de hecho sí, o sea, la verdad es que son los dos cuates que han logrado ese autopublicarse y ese ser una editorial ellos solitos. O sea, es increíble cómo lo han logrado.
Y el nivel de trabajo y de constancia que se requiere para eso, mis respetos.
Ya estamos para el episodio de Bone. Nada más estamos esperando a ver si Tavo lo acaba de leer.
¿Y Pedro?
Porque no los acabo de leer tampoco.
Si no me lo viste, Pedro.
Hijos de su madre. No, nomás no se puede con ustedes, en serio.
Ya ves.
No, nomás da fecha y ya nos acomodamos.
Pero bueno, vamos a caballero.
Después de vacaciones ya.
Pues Adalisa, muchas gracias.
Me dio mucho gusto estar aquí.
¿Qué te pareció hacer un episodio con nosotros? ¿Qué te pareció el tedio y lo desagradable y la... que es hacer un episodio con los supergüeyes?
Fue diferente a los otros podcasts en los que he participado.
Porque, a ver,
saludo a la ensalada de otakus y a los hijos de la medianoche.
¿Cómo fue con los otros podcasts donde has participado?
Al principio escuché mucho menos la frase, estoy en desacuerdo con Adalisa.
Bueno, aquí todos estamos en desacuerdo con todos a veces.
Exactamente, la neta es que aquí todos nos tiramos pero duro, vaya.
No, la diferencia es que tanto en la ensalada como en los hijos soy conductora más estable. Yo he participado mucho en la ensalada últimamente por tiempo, pero no era invitada. Entonces es completamente diferente.
Ok, muy bien.
Pero fue muy agradable.
Ah, gracias.
Pues muchas gracias, Alisa. Me da mucho gusto.
Y ahorita que terminemos la grabación nos va a dar su verdadero opinión.
Bueno, así caballeros, y pues, ¿quién somos?
Pedro Haas.
Tavo Duarte.
Jesús Morales.
Adelante Zárate.
Y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
¡Qué bueno! Aunque no sepa qué madre sirve eso, pero en fin.
Mira, Pedro, eso sirve para que la gente entre y nos dé sus reviews y nos diga cómo le gusta nuestro.
Pero tiene tiempo que no los han puesto.
Y la verdad, sí, hace exactamente 4 semanas y 2 días que no nos
ponen. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me avisaste, cabrón?
¿No lo has leído ese?
No.
Es que fui yo. No, no, 5 estrellas. Pero, pues, por favor, damas y caballeros, pónganos reviews en iTunes. Y pues, Tavo, ¿qué tenemos en este cúmulo de información para la humanidad? Esta cápsula de tiempo que es el Tumblr de los supergüeyes.
Pues me he estado robando y traduciendo los cómics de nuestros queridos genes.
¡Ah, muy bueno! Ya sabe usted, puras pendejadas en nuestro tono, pero la verdad, sí es bueno, la verdad, el cómic de nuestros queridos clientes, la neta. Ahí sí, léanlos porque la neta sí están chidos, pero pues claro, ahora, aparte de esquiroquetinguear, es decir, piratería, ahora somos culpables de plagio, damas y caballeros, así es. Nuestro Tumblr es culpable de plagio ahora, porque estamos tomando y traduciendo sin permiso alguno del creador webcomics.
Llama rebloguear.
Ya entiendo. Seguramente va a estar muy de acuerdo el autor de nuestros queridos clientes. Así es. Muy bien, Tavo, muy bien. Creo que un güey en Rumania está traduciendo Billy Adventure y poniéndolo en su Tumblr también, y dice que es suyo. ¿Qué te parece? Lo único malo es que nadie lo lee al pobre cabrón. Eso es lo triste.
Bueno.
Le dicen, cabrón, si te vas a fusilar algo, fusílate algo bueno, güey. No, mames, no es esa pendejada.
Entonces es el güey que me lee en Rumania.
Es el güey que te lee en Rumania, exactamente, el güey, porque es verídico. Un güey le habló de Rumania a Tavo para decirle que le habían bloqueado su sitio y que no podía leer, y entonces Tavo le tuvo que mandar los cómics. Así es, damas y caballeros. Un güey lee en Rumania, lee Billy Adventure, y es bastante vocal porque además le habló a Tavo para decir. Y pues bueno, pues ya saben, nuestro Twitter, mentadas de madre, nos llegan directo. Mentadas de madre para Pedro, mentadas de madre para Tavo, mentadas de madre para un servidor y para Chucho. Todas sus felicitaciones le llegarán de inmediato a @supergüeyes. Así es, damas y caballeros. Y pues, además, nuestro Facebook, contacto directo. Usted podrá ahí comentar lo que usted quiera y nada será borrado. Si aunque usted no esté mentando a la madre, nunca borramos nada. Aunque ponga comentarios antagonistas, nunca borramos nada y nunca baneamos a ninguno de nuestros usuarios de Facebook. ¿Verdad, Pedro?
No.
Está totalmente vacía nuestra canasta de usuarios bloqueados de Facebook, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Por completo vacía. Así es, vamos a correr. Es que troles, bienvenidos. Somos el único podcast amigable para troles.
Sí.
Y saludos a Troll, saludos a Troll.
Ah, sí, saludos sí, al Troll. Dice que hasta salió en la portada de Supergüeyes.
Salió en la portada de Supergüeyes, el güey, con todo cariño.
Claro.
Así es, damas y caballeros. Y bueno, pues ya saben, tribunalsupergüeyes@gmail.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Bueno, esto es una prueba, 1, 2, 3, una prueba, y estamos moviendo el cómic. Vamos a hacer una prueba moviendo el cómic. A ver, Pedro, dime algo, ¿qué estás viendo, güey?
Cabrón, la parte más aburrida de Girls.
Tiene una prueba,
imbécil. Pon alguna parte que salgan chichis.
Sí, pero aparecemos.
Yo quiero chichis.
Mágicamente aparecemos.
Uno de los cómics en los que más chichis salen, y este cabrón pone como 15 imágenes y en ninguna
sale ni una sola chichi.